La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:03 tiempo del centro del país. Y aquí estamos listos, listas, listísimos para arrancar en este miércoles 9 de julio del 2025. Muy buenos días tengan todos ustedes. Ayer me decía alguien, oye, hace mucho no dices muy. Bueno, pues ahí les va un muy buenos días, que era la marquita de la casa hace algunos meses. ¿Cómo andan en esta mañanita fresca, eh? Hay que decirlo, ya está lloviendo en una parte del país y aquí en la Ciudad de México ahorita que venía ya estaba un micro chipi aquí llegando al sur de la Ciudad de México, así que pinta para que pueda llover el día de hoy, para que tomen todas sus precauciones en esta mañana de miércoles. Déjenme decirles, aquí al sur de la Ciudad de México en estos momentos 13 grados centígrados y una máxima de 20, ¿eh? O sea que va a estar fresca la mañanita. Y bueno, pues ahora sí que para que la llevemos con santa calma y para que tomen todas sus precauciones, porque ya saben, cuando comienza a llover, como que a todos se nos, no sé, se nos reblandecen un poquitín las neuronas y manejamos de la patada, hay que decirlo. Pero bueno, gracias a toda la gente que ya está aquí desde muy tempranito escribiendo desde el programa de mi compañero Carlos Zúñiga de 6 a 7 de la mañana y a partir de las 7 de la mañana aquí con nosotros. Ya lo saben, estamos estrenando imagen aquí en la cabina de W Radio y nos pueden ver a través de todas las plataformas de W Radio. Estamos, por supuesto, en YouTube, en TikTok, en X, estamos en Facebook, todas las de W Radio, por ahí nos pueden ver. Estamos transmitiendo el programa ya desde hace varios días y ahora con imagen nueva a través de estas plataformas digitales para que también nos podamos ver por ahí. Y en estos momentos, como todas las mañanas, el live en Instagram en así guión bajo las cosas W, para saludarnos, para vernos y simple y sencillamente para reconocernos. Paso a saludar rápidamente a quienes ya andan por acá desde tempranito saludando. Ya está por acá Solecito, dice, esa rola sí te levanta. Sí, ¿no? Esa rola sí levanta, la mera neta del planeta, esta rolita Amor a Primera Vista con Los Ángeles Azules y Belinda. Está buena, a ver, súbele a mi George.
Tu carita sonriente, que sepa la gente que te quiero y que me quieres.
Ese,
pasado y el presente no me importa, amor.
Venga. Venga, ese es el tono de esta mañanita, señoras y señores. Mi querido Reginaldo Soto, te mandamos un abrazo. Gracias siempre por tus fotografías. Amanda Cantú ya está por acá. Mi querido Rodolfo Cano, Antonio Trujillo también ya saludando. Dice Ivonne Porras, Ángeles Azules para iniciar el día. Gracias. Pues aquí estamos, por supuesto. Ya saben, estamos en todas las redes sociales, arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Y nos pueden mandar un WhatsAppazo al 5525-690941. Ya por acá nos están escribiendo. Bere Méndez dice, hoy es mi cumpleaños, ya son 54 veranos, muchas felicidades. Miércoles es un buen día, para cumplir años. Yo creo que el lunes, pero miércoles ya empieza a ser como un buen día, así que disfrútalo muchísimo. También por acá está escribiéndonos Cornelio, excelente rolón, muchísimas gracias, por supuesto. También por acá ya anda, dice, muy buenos días, maestra, escuchando desde San Antonio, como siempre, Arturo González. Pues un abrazo allá hasta San Antonio. Vaya que la han visto complicada por allá en Texas. Ya nos estaremos enlazando, por supuesto, allá a Texas en un ratito más. También por acá nos está escribiendo Noriega. Muchísimas gracias. Ya lo saben, yo feliz de la vida de leer todo lo que nos quieran escribir. Hoy tenemos harto tema. Hoy vamos a hablar de la extorsión, el programa, la estrategia en contra de la extorsión que presentó el gobierno de México. Hoy, por supuesto, nos vamos a ir, como ya les decía, nuevamente a Texas. Hoy nos vamos a ir también a Estados Unidos. Hoy tengo una gran conversación con el escritor Javier Cercas, que trae este libro extraordinario que se llama El Loco de Dios en el Fin del Mundo, un libro sobre el Papa Francisco, que bueno, pues una vez que fallece el Papa Francisco, este libro tiene todavía un valor adicional para entender quién fue ese personaje. Así que hoy voy a estar platicando con Javier Cercas. Hoy es día también del señor Tito Garza Onofre y estaremos platicando por acá de gentrificación y otras cosas. Así que, señoras y señores, ustedes ya lo saben. Hay un único ritual de la mañana. Café muy caliente y negro como mi alma. Ya no agüita mineral porque me he mudado al té helado. Un té muy helado, el de hoy viene particularmente helado. Porque lo metí un poco al congelador, entonces casi es una paleta de té. Pero no pasa nada, se irá derritiendo con el paso de las horas. Y escuchando buena música, vamos a arrancar. Y solamente quiero aprovechar unos minutitos para felicitar a unas mujeres y a unos hombres extraordinarios. Todos los y las nadadoras de México que clasificaron al Campeonato Nacional de Natación Curso Largo 2025, que arranca hoy en Veracruz, del 9 al 13 de julio. Y quiero de manera muy especial felicitar y mandarle las mejores vibras al super equipo de Mark Swimmers, a Cristian, a Axel, a Tania, a Rejas, a Vale, a María, a Regina, a Luna, a Isa, a Natalia y a Darío. Todo mi reconocimiento porque sé que se levantan tempranísimo, entrenan un montón de horas a la semana y hoy están allá en Veracruz y sé que les va a ir increíblemente bien. Así que muchas felicidades, las mejores vibras y que de verdad, sobre todo, lo disfruten mucho a todas las y los nadadores, que además nadar es uno de los deportes más deliciosos que hay en el mundo. Pero bueno, ahora sí, señoras y señores, con todo, arrancamos, súbanle.
Todo bien. Vamos a hacer una transición buena, tersa, por el bien de México. Todo está en orden.
Gracias. ¿Qué temas trataron?
Todo el tema de la transición de la corte, la parte del Consejo de la Judicatura. Vamos a constituir grupos de trabajo para ir avanzando.
Hoy estamos ante el Poder Judicial de la Federación, de lo que todavía queda de Poder Judicial de la Federación, porque interpusimos una acción de inconstitucionalidad. Una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley que todo este país ahora ya conoce, una ley en Puebla como la ley censura.
Nosotros por eso hicimos la reforma, porque creemos que en el Poder Judicial hubo mucho encubrimiento, hubo corrupción, redes de tráfico de influencias, redes de nepotismo que distorsionaban la aplicación de la ley y la impartición de justicia. Creemos que es parte de lo que vamos a resolver a partir del 1 de septiembre. Y sí está en curso investigaciones, lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum ahora, que estaban en curso investigaciones, en donde seguramente habrá detenciones de personas que tienen probable responsabilidad.
During this time, we are moved by the many countries around the world who have expressed their condolences. We are thankful to our regional partners, including our friends and neighbors in Mexico, who generously have sent brave firefighters and members of their civil protection water rescue teams to support the search and rescue efforts in Kerrville, Texas.
Así las cosas.
7:11 a mi querido José Mario Lagarza, le mando también un gran abrazo. Bueno, el día de hoy vamos a tener varios temas, algunos de los cuales tienen que ver también con estas voces con los que arrancamos a la hora. Y lo que escuchaban ustedes precisamente en estos sonidos, la voz de Hugo Aguilar, el próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con quien tuvimos la oportunidad de conversar aquí en estos micrófonos la semana pasada, una muy buena entrevista, muy interesante, la verdad, ya la pueden encontrar ahí en todas nuestras plataformas digitales. Bueno, el día de ayer se reunió, tal cual nos lo adelantó en estos micrófonos, se reunió con la todavía presidenta de la Corte, con Norma Piña, señaló que le fue bien, que acordaron la transición, la todavía ministra presidenta estuvo acompañada de su equipo, de parte de su equipo, él también llegó con un par de personas, y bueno, pues están acordando la transición, lo cual me parece muy bien, porque entre mejores y más sensatas sean las transiciones, pues más podremos transitar en algo que de por sí pinta complejo. Así que con ese sonido arrancamos. Después, Jorge Romero, presidente del PAN, ayer en una conferencia de prensa fuera del Poder Judicial tras presentar acción de inconstitucionalidad con este tema del Poder Judicial. No estoy muy segura que esto vaya a caminar, pero bueno, por lo menos ahí siguen los esfuerzos de la oposición. Luego la voz de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, ayer también en conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre las acciones y detenciones por el delito de huachicol. Aquí hemos estado hablando mucho de lo que está pasando con el huachicol en nuestro país. ¿Se acuerdan que ayer incluso nos enlazábamos allá a Coahuila para tratar de entender pues esto que detuvieron? Me pareció muy impresionante la cantidad de millones de litros de huachicol que encontraron ahí en unos trenes, en unos carros de unos trenes. Bueno, pues también de esto se ha estado hablando. Hoy se destaca en el diario Excelsior, sobre todo de manera muy puntual, pues la cantidad de litros de huachicol que se han, ahora sí que incautado en este sexenio, ¿eh? Muy impresionante, de verdad, la cifra a mí me pareció impresionante. En los pocos más de 9 meses que lleva la presidencia de Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad ha incautado más millones de litros de hidrocarburos que en todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y los últimos 4 años de Enrique Peña Nieto. Según cifras de Pemex, de 2019 a 2024 se incautaron solo 46.102.000 litros de hidrocarburo correspondientes a robo. Y del 1 de octubre de 2024 a la fecha, según se informó el día de ayer en la mañanera, se han decomisado 69.376.000 y cacho de litros de combustible. Así que así, el combate al huachicol. Lo que pasa es que de pronto da la sensación de que agarran por acá y brota por el otro lado, y agarra por acá y brotan del otro lado, pero lo cierto es que ahí están estas cifras, y de ello se habló ayer también por parte de algunos diputados. Y finalmente, Tammy Bruce, escucharon ustedes la voz de la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ayer en una conferencia de prensa, y bueno, por lo que dice tal cual es, nos conmueven los numerosos países de todo el mundo que han expresado sus condolencias por lo sucedido ahí en Texas, por lo sucedido por estas inundaciones impresionantes en donde van ya bastante más de 110 personas fallecidas. Y lo que dice es, agradecemos a nuestros socios regionales, incluido nuestros amigos y vecinos de México, que generosamente han enviado a valientes bomberos e integrantes de sus equipos de rescate acuático de Protección Civil para apoyar las labores de búsqueda y rescate en Kerrville, en Texas. Hoy está destacado en la primera plana del diario La Jornada. Estados Unidos agradece a México apoyo de rescatistas en Texas, y ahí vemos precisamente la fotografía del cuerpo de bomberos de esa localidad de Coahuila. Mandó a 13 especialistas en rescate acuático al condado de Kerr, uno de los más impactados desde el viernes por la crecida de ríos y las intensas lluvias. Y bueno, pues siempre felicitar a todos los que hacen este tipo de trabajo heroico, de verdad, trabajo de rescate. Hemos estado siguiendo lo que está pasando por allá en Texas y es muy impresionante. Y también lo decimos siempre, ¿no? Pareciera que hay muchas diferencias y que si no sé qué, y que México y que Estados Unidos, cuando hay una emergencia, eso se olvida. Y la verdad es que mi absoluto reconocimiento a los bomberos acá de Coahuila, pero también a la gente que está allá en Texas rescatando, y a las personas que llegan de tantos lugares simplemente con el afán de ayudar. Como nos han venido a ayudar también a nosotros cuando ha habido sismos, cuando ha habido inundaciones. Me parece que ahí es cuando mostramos que esto de andarnos peleando y que si Estados Unidos y que si México y si no sé qué, es una verdadera tontería. Porque lo que importa es que cuando alguien necesita, ahí esté otra persona para ayudarle. Y en este momento, de verdad, todo mi reconocimiento a los rescatistas, a los de México, a los de Texas y a los de todo el mundo que están ayudando, como lo están haciendo también en tantos otros lugares de este planeta y de esta nuestra casa. Así que, de verdad, qué bueno que podamos hacer esto. Así arrancamos con estos sonidos y me voy contigo, Octavio García, primero a las calles de la Ciudad de México. ¿Qué hay, Octavio? Buenos días.
Gracias, Gaby. Muy buenos días. Pues tenemos circulación constante sobre calzada de Tlalpan al cruce con Avenida Tlaxqueña. Sin embargo, el tránsito vehicular aumenta conforme avanza la mañana. Hay que tomar previsiones, ya que precisamente en esta vía, alrededor de las 8:30 horas, integrantes de la Unión de Lucha Vecinal del Valle de Anáhuac realizará la marcha nuestra de cada día desde Calzada San Antonio Abad y Avenida del Taller en la colonia Tránsito de la Alcaldía Cuauhtémoc, con rumbo a Fray Servando Teresa de Miel en la colonia Tránsito de la misma alcaldía. Esto para exigir al gobierno de la Ciudad de México la entrega del predio ubicado en San Antonio Abad número 39 en la colonia Obrera, con el fin de destinarlo a la construcción de vivienda digna. Y bueno, también tenemos intensa carga vehicular sobre el circuito interior para quien se dirige al poniente o hacia el sur de la ciudad. Ya tenemos asentamientos a la altura de La Raza, desde Congreso de la Unión y hasta Calzada de Guadalupe, y pega también hasta el eje 3 Oriente Eduardo Molina. Y en Bucareli y Ayuntamiento hay un registro sin tapa, esto para quienes transitan a pie, para nuestros amigos transeúntes. Mucha precaución, ya que al doblar en la esquina precisamente se aparece de repente ese hueco, y ahí puede caer una persona con las sabidas consecuencias. Gaby, así las calles de la Ciudad de México.
Uf, pero qué bueno que dices esto. A ver, Octavio, varias cositas. A ver, rápidamente, sé que traes dos temas. Te pregunto primero, ¿cómo va el Poder Judicial de la Ciudad de México? ¿Se reanudaron labores ahora sí al 100%? ¿Qué sabes, Octavio?
Gaby, pues luego de este paro de 29 días, de que inició el pasado 29 de mayo, de una semana y un mes, pues todas las sedes fueron reabiertas al acceso a público y litigantes, no así las de materia laboral, estas que están en Fray Servando y Teresa de Mier, abrieron de manera parcial. Sin embargo, Gaby, la próxima semana inicia el periodo vacacional, por lo que las sedes volverán a cerrar la segunda quincena de este mes. Es lo que los propios trabajadores estiman que se pondrán al corriente en dos meses. Y bueno, la recomendación aquí para los que vayan es que hay que llegar desde las 6 de la mañana, gente que ya llega a formarse desde esa hora. Ayer veíamos largas filas precisamente en los juzgados de lo familiar en Avenida Juárez, de ambos lados, por lo que esa es la recomendación, ya que, repito, van a volver a cerrar la segunda quincena de este mes por el periodo vacacional, Gaby.
Híjole, bueno, pues lo lamento por la cantidad de gente que necesita hacer ahí sus trámites. Oye, y también el día de ayer, Octavio, veíamos protestas de personas que buscan, pues ahora sí que a los suyos. A ver, cuéntanos.
Sí, Gaby, ayer familias buscadoras y colectivos de personas desaparecidas presentaron este martes de manera formal una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especializada en delitos contra servidores públicos, esto por el maltrato de cadáveres en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, el INCIFO. Llevaron videos y grabaciones que hacen evidente ese maltrato que hacen los trabajadores, por lo que pues se manifestaron allá afuera del llamado búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Vamos a escuchar a uno de los denunciantes para que exponga ahí sus demandas.
Presentamos una denuncia contra quien resulte responsable en cuanto al Instituto de Ciencias Forenses, el INCIFO, por las malas prácticas que han habido en dicha institución. Como antecedente tenemos que el jueves pasado también presentamos una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por el mismo motivo.
Y también Gaby, una de las madres buscadoras, denunció la existencia de videos y fotografías de esas malas prácticas que, por cierto, se hicieron virales en redes sociales. Vimos ahí cómo arrastraban un cadáver, cómo se burlaban de la gente ya pues fallecida que llega a este lugar. Así lo dijo esta madre buscadora.
Presentamos una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con el fin de que investigue y sancione a quienes resulten responsables de los actos vejatorios contenidos contra cuerpos y restos humanos bajo resguardo del Estado. Entre los hechos denunciados hoy se encuentran la manipulación lúdica e irrespetuosa de restos humanos por parte del personal de INCIFO, captada en videos y fotografías.
Y bueno, Gaby, por último anunciaron que buscarán una reunión con la Organización de las Naciones Unidas para exponer estas omisiones del Estado. Así las cosas.
Híjole, pues sí, gracias Octavio García. Ya hemos estado hablando de esto, lo que está pasando precisamente acá con el servicio forense y bueno, pues estas protestas de personas buscadoras. Por cierto, hablando de personas buscadoras, el día de hoy, por ahí de las 8:15 de la mañana aproximadamente, me van a acompañar aquí en la cabina de W Radio varias personas. Va a estar aquí conmigo Edith Olivares, ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional, y también va a estar Beatriz Zapoteco Neri, madre buscadora de la colectiva Buscando Justicia por los Nuestros, y María Isabel Cruz, madre buscadora de la colectiva Sabuesos Guerreras AC. ¿Por qué? Porque Amnistía Internacional presentó el día de ayer el informe Desaparecer Otra Vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México. Ahí reportan que 16 buscadoras de personas desaparecidas han sido asesinadas entre febrero de 2011 y mayo de 2020. 25, aquí siempre damos cuenta de ello. Cuando decimos, bueno, las personas buscadoras que de por sí enfrentan la tragedia, el dolor, la omisión por parte del Estado, todo lo que les pasa cuando tienen que salir a buscar a sus personas desaparecidas y después la agresión en contra de las personas buscadoras, hoy van a estar aquí conmigo en la cabina a partir de las 8:15 aproximadamente de la mañana. Y bueno, pues importante, por supuesto, destacar también lo que está sucediendo en torno a esto, la enorme tragedia de las personas desaparecidas y las personas buscadoras aquí en nuestro país. Hoy les decía, hay información diversa, sigue, como ya les comentaba, toda la información en torno al combate al robo de combustible, pero también el día de ayer, la presidenta Sheinbaum envió una iniciativa a la Cámara de Diputados para que la extorsión sea un delito grave, como el homicidio o el secuestro, y sea investigado de oficio. Este crimen, ella misma lo reconoció, es el único que se ha ido incrementando constantemente en todo el país, por lo que se refiere de una reforma legal para combatirlo y disminuirlo. Ya ayer les dábamos cuenta que desde el fin de semana se había presentado, se había hablado de esta estrategia en contra de la extorsión. Ayer la Concanaco, la Coparmex respaldaron esta estrategia nacional contra la extorsión, la cual incluye una iniciativa de reforma para tipificar, este delito que ha generado pérdidas superiores a 26 mil millones de pesos. 26 mil millones de pesos durante el 2024, nada más. Aquí hemos hablado muchísimo de la extorsión, y la extorsión afecta a todos en el país. Desde quien tiene un pequeñito negocito o incluso un puesto en la calle, hasta quien tiene una empresa grande, quien simple y sencillamente está en su casa y recibe una llamada de extorsión desde algún reclusorio. La extorsión afecta a todos en este país. Nos afecta a todos en este país. Así que, bueno, meterse en este tema me parece fundamental. Hoy, por supuesto, nos vamos a detener también en ello. Así que parte de la información. Estaremos revisando también qué sigue sucediendo con el señor Trump y sus aranceles, que ya saben que un día sí y otro también dice, pues ahora sí van los aranceles. El día de hoy, el financiero destaca en primera plana, amenaza a Trump con arancel de 50% al cobre. Y va por gravamen de 200% a productos farmacéuticos. Uf, 200% a productos farmacéuticos. Esto es lo que dice hoy el financiero. Lo estaremos platicando, por supuesto, con el maestro Enrique Quintana. Y también destacan, aquí en primera plana, rompe moneda mexicana piso de 18.60 por dólar. Ayer llegó a 18.59 por dólar. Uf, qué cosa, ¿no? Este peso portachón que de verdad, bueno, le pasa por supuesto todo a su alrededor. Y bueno, me voy rápidamente hasta Estados Unidos nuevamente con Arturo Ángel, nuestro colaborador allá desde Estados Unidos. Querido Arturo, porque entiendo que se pospuso la audiencia de Ovidio Guzmán. Cuéntanos, Arturo, buen día.
¿Cómo estás, maestro? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. Saludos desde acá, desde Chicago, ya donde nos encontramos para esta audiencia que afortunadamente se pospuso, no tanto, nada más 2 días, ¿no? Está programada para el día de hoy a las 11:00 a.m, se ha pospuesto para el viernes a las 11:00 a.m, ¿no? Es una cuestión realmente ahí de trámites y de ajustes de agenda, ¿no? Y también tiene que ver, por cierto, con el acuerdo de culpabilidad, ¿no? Que Ovidio Guzmán ha aceptado, ¿no? Reconocer. Recordemos que cuando a Ovidio Guzmán lo extraditan hace 3 años aquí en Estados Unidos, pues él se declara no culpable, ¿no? De los cargos que le imputan. Lo que va a hacer ahora es cambiar esa declaración, declararse culpable, y se va a presentar un acuerdo que te puedo confirmar, maestra, ya se encuentra ahora sí a disposición de la Corte. La Corte había pedido a las partes que, pues, lo que hayan acordado en cuanto a la culpabilidad de esta persona se entregara primero por escrito, 3 días antes de la fecha de la audiencia. También recordemos que hace unos días había cargos que Ovidio tenía en Nueva York y que se han trasladado a Chicago, ¿no? Eso también requirió hacer ajustes al acuerdo de culpabilidad, y todo eso tiene que ver con este retraso que hubo de última hora. Pero bueno, la cosa está lista ya realmente para que el viernes a las 11:00 a.m, pues veamos por primera vez a uno de los hijos del Chapo Guzmán tomar el camino que no tomó el padre, por cierto, ¿no? No lo quiso hacer, que es declararse culpable de liderar una de las estructuras criminales más poderosa y, por cierto, ahora considerada organización terrorista, de aceptar, ¿no?, los delitos, que los múltiples delitos que se le imputan, y pues renunciar a su derecho a defenderse en un juicio, a presentar una apelación posterior, básicamente a renunciar a todo lo que tendría derecho, a cambio de que el gobierno y los fiscales, y así estará estipulado en el acuerdo de culpabilidad, maestra, recomiende algunas penas que no serían las máximas para Ovidio Guzmán, ¿no? Finalmente la decisión aquí en Estados Unidos, digo, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasa en México cuando hay estos acuerdos entre las partes, aquí la decisión es de los jueces, ¿no? No están obligados a seguir lo del acuerdo, pero sí a consultar cuáles son las sugerencias, ¿no? Y eso es lo que veremos el viernes.
Ah, bueno, pues entonces te van a quedar un par de días para caminar por Chicago, que seguramente está preciosa la ciudad.
Está haciendo calor, ¿eh? Además, sí, haciendo calor. Lloviendo, pero calor.
Así que bueno, pero pues sí, interesante. Y entonces vas a estar ahí el viernes, dices, ¿a partir de qué hora?
La audiencia va a ser a las 11 de la mañana, hora de Chicago, o sea que 10 de la mañana, hora de la Ciudad de México. ¿Ya? ¿No? Va a comenzar esta audiencia, seguramente una hora y media, dos horas va a estar dura.
Bueno, pues ya nos contarás. Gracias, Arturo, te mando un abrazote.
Acá estamos en contacto, buenos días.
Gracias, Arturo Ángel, desde Chicago, allá en Estados Unidos. Y saludo a Artemio Hernández, que me escribe por acá en Facebook. Dice, por favor, saluda a Victoria Hernández Escudero, que hoy es su último día en tercero de primaria. Dice, su último día de clases y todos los días te escucha camino al colegio. Bueno, Victoria, te mando un abrazote. Qué bueno que ya terminaste tercero de primaria, pasas a cuarto. Estás creciendo, ya te estás volviendo una niña grandotototota. Y por supuesto, a tu papá también le mando un abrazo. Y a todos los que van ahorita todavía rumbo a la escuela, entiendo que ya son pues los últimos días de clase para la mayoría de la chamaquiza que todavía está por ahí en las aulas. ¡Uf! ¡Cuánta cosa! Y apenas son las 7 de la mañana con 28 minutos. No ha comenzado todavía la conferencia de todas las mañanas de la presidenta. Ya saben, si hubiese algo que reportar, aquí se los decimos. Y por lo pronto, con esta que nos gustó a todos, nos vamos al corte. ¡Súbanle!
Así las cosas. Teléfonos en cabina. 55-5166-8900. Lada sin costo. 807-1814-14.
You're calling the show. Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy en Así las cosas.
Vamos a presentar la estrategia contra la extorsión y una iniciativa de reforma constitucional y de ley que tiene que ver también con la extorsión. ¿Qué contiene? Número uno, el 089, el número especial para la denuncia de la extorsión. Cualquier persona que sufra, que sea víctima de una extorsión, sea telefónica o presencial, puede llamar al 089 de manera anónima. Número dos, a partir de esta denuncia, inicia un proceso de investigación por parte de las unidades de investigación estatales y federales. Las unidades que hoy se dedican al secuestro también se van a dedicar a la persecución de la extorsión. Y número tres es esta modificación a la ley que refuerza la estrategia. Que ya no descanse en la víctima la denuncia.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 37 minutos y ayer les compartíamos lo que se estaba presentando desde la conferencia mañanera. Escuchaban ustedes ahorita un fragmento de la propia presidenta hablando el día de ayer de esta estrategia nacional contra la extorsión. Se presentó desde el fin de semana, pero ayer en la conferencia mañanera se puntualizaron algunos de los aspectos. Y bueno, pues ya escuchaban, básicamente lo que se buscará es generar detenciones mediante investigación e inteligencia, fomentar la creación de unidades anti-extorsión locales, aplicar protocolo de atención a víctimas, capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación, implementar campaña de prevención a nivel nacional, y también lo que se dijo ayer es que la atención prioritaria va a estar en 8 entidades que son los que acumulan el 66% de las extorsiones a nivel nacional. y que son básicamente el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán. En esos estados se va a operar de manera prioritaria. Esto fue lo que se dijo también el día de ayer, aunque por lo menos eso se anunció, se va a reforzar a nivel nacional. Existe también este número, el 089, que ya escuchaban, es el número para reportar el delito. Y luego, bueno, pues por ahí se destacan algunas campañas preventivas, se destaca también lo que está sucediendo en algunos estados de la República de manera específica. Así que, bueno, pues esto, la extorsión, que sin lugar a dudas, pues es el delito que el propio gobierno reconoce más está creciendo. Saludo en la línea a Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Gaby, un gusto estar contigo y todo auditorio. Buenos días.
Gracias, Francisco. Pues te leía ayer también a través de las redes sociales tuyas y del Observatorio Nacional Ciudadano, pues obvio el reconocimiento del problema de la extorsión, pero pues también te pediría una reflexión de esto, de lo que se propone desde el gobierno federal, Francisco.
A ver, creo que hay algunos aspectos positivos que se están contemplando, como es el tema de inclusión de la UIF en el combate a este fenómeno. Me parece positivo que se intente tener un ejercicio focalizado, que se recupere esto a través de las unidades especializadas en el combate al secuestro. Lo relevante es que se aprenda de lo que se hizo bien, y precisamente las webs tienen toda una serie de historias que se pueden compartir. En algunos momentos han sido muy exitosas, en otros momentos han sido menos. Uh-huh. Recordemos que las WECs se crearon desde la época de Fox y luego pues funcionaban medianamente bien, luego se desarticulaban, luego se volvieron a reconformar con Calderón, luego se abandonaban, luego se volvieron a reconformar con Peña Nieto y luego se abandonaban. El sexenio pasado se abandonaron. Y parte de su funcionamiento, de su buen funcionamiento, depende de los recursos económicos, del personal, de la capacitación, tecnológicos que tengan. Yeah. En la época, tú recuerdas muy bien que operaba muy bien bajo Patricia Bugarín cuando ya estaba al frente de la CONACE, y funcionaban precisamente porque tenían esa capacidad de ponerse a colaborar juntas, y ella personalmente revisaba que los insumos de las WECs estuviesen donde tenían que estar. Entonces, eso
a ver,
me
recuerdas nada más otra vez, perdón, que lo de WECs, me están preguntando que qué significa WECs otra vez.
Son las unidades especializadas de combate al secuestro.
Okay.
Que ya desde la época de Peña Nieto tenían entre sus funciones también el combate a la extorsión,
ya.
Aunque como no era un delito tan prioritario en ese momento, pasaba un poco en segundo plano.
Okay. Ya.
Uh-huh. Y funcionaban muy bien. Luego, el sexenio pasado se desarticuló ese proyecto y hoy hay que reconstruirlo, volverlo a poner en pie y retomar las experiencias positivas de indicadores, de transparencia, que permitieron hacer avances importantes en ese delito.
Okay.
Y un aspecto que sí sería relevante es, primero necesitamos conocer mucho más a detalle, nosotros hemos propuesto esto al Centro Nacional de Información, que es desarticular la información relativa a cuántas son extorsiones presenciales y cuántas son telefónicas. Porque incluso hay uno de los aspectos que llama la atención es que entre las 8 entidades que son prioritarias, uh-huh, pues se deja de señalar algunas en donde la extorsión es cosa cotidiana, como Morelos, como Tamaulipas, como Baja California. Y si no aparecen en esas listas es porque no tienen denuncias los estados. Y si no tienen denuncias es porque la gente no confía en ir a denunciar. Entonces se requiere mucho más que el 089 para generar condiciones de confianza en los ciudadanos.
A ver, Francisco, en esto, y estaba aquí, ahora sí que voy tomando nota de lo que estás diciendo, que me parece muy importante. A ver, de lo que ustedes saben, dices, hay que diferenciar entre extorsiones presenciales y extorsiones telefónicas. ¿Dónde y cómo suceden más unas que otras de lo que ustedes saben, Francisco?
A ver, el 90% de las extorsiones que ocurren son telefónicas y el otro 10% son presenciales. Okay. Telefónicas y cibernéticas las pongo en el mismo nivel, que uh-huh, están asociadas al engaño. El problema es, en los dos casos hay un daño patrimonial para las personas, pero en el segundo, en la extorsión presencial, tenemos un daño potencial físico. O sea, claro, hay personas que son levantadas, hay personas que son heridas, hay personas que las desaparecen y no vuelven, no volvemos a saber de ellas. Entonces, evidentemente, hay que distinguir, porque son dos formas de comportarse el delito completamente diferentes. Uh-huh. Y, por ejemplo, me parece un buen ejemplo el de Guanajuato, una entidad en donde hay zonas que están absolutamente tomadas por los grupos delictivos, uh-huh, o Guerrero, uh-huh, en donde te dicen quién puede y quién no puede vender pollo, qué pollo se puede vender y qué pollo no se puede vender, qué huevos se puede vender, qué cigarros, qué refrescos, qué cervezas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay estados en donde las grandes corporaciones ya no distribuyen precisamente porque el ejercicio de venta de estos productos está totalmente cooptado, incluso de distribución. Te pueden decir qué rutas sí, qué rutas no, son aquellas que finalmente las personas pueden y pueden distribuir y que pueden distribuir. Entonces, en estos casos sí hay un riesgo potencial muy importante, y lo que también tenemos la certeza es que muchas víctimas que denunciaron finalmente pues fueron privadas ilegalmente de su libertad y, como decía, incluso desaparecidas, porque hay una complicidad establecida entre las fiscalías y los grupos delictivos. Entonces, entre halconeos que hay en lo local, entre ejercicio de corrupción que hay en las instituciones, sí hay un riesgo muy importante para las personas. Por eso no es nada más decir vamos a poner el 089, que venga, se acerque las personas a denunciar, sino se requiere de mucho más. Y uno de los aspectos que nosotros hemos recomendado es que, afortunadamente para la investigación, desafortunadamente para la vida cotidiana, uh-huh, quien se dedica a la extorsión se dedica a generalmente otros negocios ilícitos. Hay un tema de compra y venta de armas ilegales, de secuestro, de explotación y venta de maderas prohibidas, tala clandestina, etcétera, etcétera. Es decir, se puede investigar al grupo delictivo por su actividad criminal y no necesariamente por un caso individual de extorsión, porque si yo voy contra un grupo que se está dedicando a la extorsión, que está robando limones en Michoacán, perdón, está extorsionando limonero en Michoacán, pues obviamente es muy fácil detectar quién es el responsable que está detrás e ir tras, y luego pues los grupos delictivos irán tras esta persona que denunció el hecho. Sí. Entonces, sí, por eso es importante resguardar la integridad de las personas que denuncian, protegerlas en todo momento y entender que una política también tiene que partir de una limpieza profunda de las instituciones y de reconstruir los recursos necesarios para poderlo combatir. Si el secuestro al año, tú recordarás los años que más secuestros hemos tenido, estábamos hablando de 1,000, 2,000 secuestros así en números redondos, las extorsiones que se denuncian, de las cuales se inician carpetas de investigación, son 10,000. Pero los hechos de extorsión que ocurren en el país, según datos de INEGI, entre los que se consuman y los que no se consuman, son 5 millones. O sea, ¿cómo vas a combatir ese fenómeno?
Claro.
Si piensas en que te vas a descansar en aquellos funcionarios que están dedicados a investigar 2,000 delitos. Sí. O sea, sí es importante pensar en términos de qué tanto el Estado mexicano tiene que crecer, tiene que equiparse, tiene que capacitarse para poder hacer bien el trabajo y que no se vuelva simple y sencillamente tirar el dinero de los mexicanos en una actividad que no va a ser suficientemente exitosa.
Pues importante el contexto que nos estás dando, Francisco. Entiendo, así lo dijo la presidenta, que estaba enviando una iniciativa a la Cámara de Diputados para que la extorsión sea un delito grave. Y pues me gustaría, una vez que conozcamos a fondo esta iniciativa, que también la podamos conversar contigo, porque bueno, ahorita la cantidad de gente que nos llama y nos dice, a mí me han extorsionado, tal, 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 ¿qué pasa con las personas que llaman desde las cárceles, etcétera? Entonces, bueno, pues primero yo reconozco el reconocimiento que hace la propia autoridad de decir, este delito es el que más ha crecido, no hemos podido contra él, pero pues vamos a ver si habrá los recursos y habrá sobre todo la inteligencia para que esto se pueda atender de manera integral. Gracias, Francisco, seguimos en comunicación.
Gracias a ti, querida Carla.
Que estés muy bien, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Y bueno, pues gracias a toda la gente que nos está escribiendo, Gerardo Juárez, mucha gente que nos escribe aquí también a través de WhatsApp. Vamos a ver cuál es la iniciativa, pero por lo pronto ahí está esto, la Estrategia Nacional en Contra de la Extorsión.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook, arroba Así las cosas W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Depends on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Sheinbaum incauta más huachicol que en 10 años.
Reforma.
Las favorece Sener, ahora huachicolean.
Milenio.
Robos encarecen 10% operaciones. Mineras.
Excelsior.
Perseguirán de oficio las extorsiones.
La Jornada.
Investiga Fiscalía General de la República Peña Nieto por sobornos con Pegasus.
El Financiero.
Amenaza Trump con arancel de 50% al cobre.
El Economista.
Trump lo hace de nuevo. Anuncia arancel de 50% al cobre importado.
Kio, Make to Disrupt, soluciones tecnológicas para empresas
que transforman su industria.
Presenta
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En Así las cosas.
7 de la mañana con 52 minutos. Mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. A ver, yo sé que tenemos que hablar de Trump, pero vamos a arrancar primero con el INEGI. Entiendo que da a conocer la primera observación respecto a la inflación. A ver, ¿de qué estamos hablando?
De la inflación de la primera quincena, del cierre del mes de junio.
Ok, del cierre del mes de junio.
Del cierre del mes de junio.
Ok.
Y finalmente tenemos buenas noticias.
Ay, bendito.
En la inflación, después de que por varios meses se había ido para arriba y para arriba y para arriba. Bajó. Estaba en 4.5, poquito más de 4.5, y el registro al cierre del mes es de 4.32%. Uh-huh. No es mucho, pero lo importante es que cambia de dirección. Teníamos esa tendencia alcista que pues desde el mes de marzo más o menos se había instalado y pues se le dio la vuelta, lo cual es una buena noticia, sin duda. No quiere decir esto, para quien nos escuche y diga, pues, ¿cuál? Yo sigo viendo muy caro el súper, sí, y un montón de cosas. Sí, los precios siguen subiendo, pero lo hacen en una proporción menor, a un ritmo menor. Y como siempre, pues, tenemos productos que subieron y productos que bajaron. Fíjate que lo que más contribuyó a la inflación durante el mes de junio fue la vivienda.
Ah, mira.
La compra de casas, ajá, está cara. Y no solo en las zonas de alta demanda, como la Condesa, la Roma, uh-huh, por el fenómeno este de la gentrificación, sino es a nivel nacional.
Ya.
Es un fenómeno nacional. Luego le sigue en contribución a la inflación la comida que hacemos fuera de casa, loncherías, fondas, torterías y taquerías. Uh-huh. O sea, la comida popular, digamos. También tuvo un incremento importante, casi de 1% en el mes. Le sigue la carne de res, el transporte aéreo, los restaurantes, la carne de cerdo, el pollo, la zanahoria. Es decir, realmente tiene razón la gente al decir, pues, en el caso de los cárnicos, no solamente la carne, pues, como la compramos para cocinar, sino la carne empacada.
Sí.
La carne que viene, que compramos ahí en las salchichonerías, también tiene incrementos importantes. Y del lado de las bajas, Gaby, están sobre todo productos frescos. Bajó la papaya, el chile serrano, la calabacita, la guayaba, el limón, el chile poblano, el pepino, el tomate verde. Son los productos que más bajaron durante el mes de junio. Así que, pues, tenemos como siempre este contraste de productos que suben, la proteína subió en términos generales y frutas, sobre todo frutas, son las que más bajaron en este mes de junio. Pero digamos que lo bueno es que se cambió la tendencia que traíamos a la mayor inflación.
Y esto que dices de la vivienda es interesante, a ver si luego le podemos meter en algún momento dado con más detalle, porque sería también valdrá la pena ver, no sé si el INEGI tiene esa información, pero por ejemplo, ¿qué sucede en diferentes regiones del país? Porque bien señalabas, esto no es un asunto, digamos, de la Roma Condesa, pero sí es, ¿qué está pasando con el encarecimiento de la vivienda, no? Y tampoco sí, es un fenómeno solo de México, ¿no? Lo hemos visto en muchos lugares, el tema tal cual, el encarecimiento de la vivienda, ¿no?
Y lo que viene, ahora que hablemos de Trump, lo que viene en la vivienda, porque se va a encarecer todavía más si se hace efectivo el conjunto de amenazas del señor
Trump. Hombre, qué padre. ¿Qué tal? Aquí me dice mi querido Roberto Trat. Qué suerte tengo de escuchar a Enrique Quintana. Ahora mismo me voy corriendo al súper. Me parece muy bien, querido Roberto. Ya sabes lo que sí tienes que comprar.
Espérate a que termine el comentario, Roberto.
Oye, a ver, Enrique, pues ahora sí que entrémosle a lo de Trump. Hoy lo destacan ustedes también en la primera plana del Financiero. Amenaza a Trump con arancel de 50% al cobre y gravamen de 200% a productos farmacéuticos. A ver,
yo... Mira, el del cobre es el más concreto, se considera prácticamente un hecho. Ayer el mercado internacional de cobre se volvió loco, se subió más de 10% el cobre simplemente por la amenaza. No se ha empezado a cobrar nada, pero ya las palabras de Trump pues generan una turbulencia en el mercado. Y el cobre es un producto que se utiliza pues de manera generalizada en un montón de industrias. Se utiliza en la industria de la construcción, precisamente, se utiliza en la industria eléctrica. Todavía los cables de cobre siguen siendo pues el tipo de cable dominante. Cierto. Se utiliza en tuberías, en los sistemas de refrigeración y calefacción. En la industria automotriz hay un montón de partes automotrices que son de cobre. Pues obviamente le pega sobre todo a los principales exportadores de cobre a los Estados Unidos. En Chile están, pero con los pelos de punta.
Pues sí, me imagino.
El principal producto de exportación de ese país, y Chile es el principal proveedor de cobre para los Estados Unidos, casi 6,000 millones de dólares por año. Luego le sigue Canadá, también le pega muy duro a Canadá. Canadá le sigue con 4,000 millones de dólares de exportaciones. Y en tercer lugar está México. Son más o menos 1,000 millones de dólares de exportaciones. Vamos a ver si no solo es un dicho de estos que Trump luego lanza al aire y ya después se le olvida o no concreta, pero pues por lo pronto ya se encareció el cobre. Y el otro tipo de arancel que está pensando es sobre todo para insumos en la producción de medicamentos. Y señala que hay muchos que provienen de India y de China, que se han convertido en potencias farmacéuticas globales. Entonces, lo que quiere Trump es que esos insumos, las llamadas sales que se emplean para la producción de medicamentos, se elaboren en los Estados Unidos, y por eso ese castigo que está planteando, que es desproporcionado, pues te triplica el precio prácticamente, ese arancel de 200%. Ojalá no vaya a pensar en insumos médicos en general. De México a Estados Unidos.
Pega durísimo, ¿no?
No exportamos medicamento.
Pero
muy
sí
poquito,
otros insumos.
Pero sí insumos médicos, aparatos que se utilizan en los hospitales. México es potencia mundial en esa materia. Es el principal proveedor de los Estados Unidos en ese terreno. Y si se le ocurre extender hacia allí, pues sí, nos daría, pero un golpazo impresionante. Así que, pues el arancel nuestro de cada día.
No, pues eso.
Vamos a ver hoy con qué nos sale.
Sí, estaba viendo mientras hablabas, me metí a revisar un poco la prensa chilena, justo por lo que estabas diciendo, y pues sí, obviamente es lo destacado, ¿no? Este tema del cobre, y bueno, cómo afecta. Qué cosa, ¿verdad? Qué cosa lo que significa.
Sí, con una ocurrencia dicho del presidente norteamericano, te puede poner de cabeza un país.
Sí, sin lugar a dudas. Uf. Pues vaya, vaya cosa, como dices, la ocurrencia del día. Vamos a ver si hoy tiene alguna otra, esperemos que no. Y entiendo, por lo menos ayer así estuvo, que a nuestra moneda le sigue importando un pepino todo lo que pasa, ¿no?
Sí, fíjate, nos está ayudando Trump, porque uh-huh. la consideración es que todo esto va a debilitar al dólar. Uh-huh. Entonces, fortalece a otras monedas, entre ellas a nuestro peso, que, como decías hace un rato, ya rompió el piso de los 18.60. Hace un ratito llegó a 18.55.
Órale, ¿no? Pues sí.
Está ahora en 18.58. Es el nivel más bajo desde julio del 2024. Así que vamos a ver hasta dónde lo lleva.
Hasta dónde llega, pero bueno, pues interesantísimo. Pues ya veremos si a Trump se le ocurre hoy alguna otra cosa. Gracias, querido Enrique. Un abrazote.
Igualmente para todos.
Buen día, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Su artículo en la página 2 del diario, como siempre, hoy escribe los aranceles de Trump y la trampa de la confianza. Por cierto, por ahí anda Trump hablando que si Rusia, que si no sé qué. Ahorita estábamos viendo justamente en la televisión internacional y la fotonota abajo del artículo del maestro Quintana, lo que comentábamos hace ratito. México fortalece los lazos de solidaridad con Texas tras inundaciones.
La IA no va a reemplazarte, pero alguien que la domine, sí. En un mundo donde los segundos definen ventajas, Kio pone la tecnología a tu favor. Inteligencia artificial, nube y ciberseguridad. No seguimos tendencias, las imponemos. Kio, Made to Disrupt. Kio, Made to Disrupt. Tecnología para empresas que eligen liderar. Presentó
Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea la derecha.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
8 de la mañana con 8 minutos, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana. Hoy que es miércoles 9 de julio del 2025. Y bueno, pues mucha banda aquí se emocionó con los Pixies. Víctor Reynoso, un abrazo hasta Guadalajara. Por supuesto, mi querida Laura Lanís ya pegó también un grito por acá y dijo Pixies. Y sí, la verdad es que es una rola muy, muy, muy bonita. Y bueno, pues hoy, por supuesto, dedicada pues a todos, hoy con todo el corazón abierto, esto de Here Comes Your Man, por supuesto dedicado a la banda que nos está escuchando esta mañanita, es una buena rola, a ver, súbele mi George. Bonita rola esta de los Pixies y por supuesto toda la música que ponemos en este programa la encuentran en Así las Rolas W, nuestra lista que está por ahí en Spotify, ahí pueden encontrar absolutamente todo lo que ponemos por acá y gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo desde hace un ratotote. Por aquí me preguntaban, ya no alcancé a ver el mensaje a tiempo, pero por aquí me escribían a través de WhatsApp Vicky. Dice, hola, muy buen día. Por favor, pregúntenle al maestro Quintana por qué ya no tenemos té negro ni té verde en México. ¿Neta? ¿No hay té negro ni té verde? ¿Te cae? ¿Por? No, la verdad es que no sabía. No tenía yo la más remota idea de que no hay té negro ni té verde. ¿O será que en la tienda en donde compras no hay? Digo, no sé si haya una escasez de té negro y té verde. No lo había pensado, la verdad. Vicky, a ver, cuéntanos o cuéntenos si en verdad hay una escasez de té negro y té verde. No tenía yo la más remota idea. Yo ando tomando té, pero ando más con infusiones ahorita, ahí atendiéndome algún asuntillo de salud, y por lo tanto no estoy con tés tan fuertes, pero bueno, no tenía idea, gracias a esto que nos estás contando por acá. Aquí alguien me regaña, Alfredo Arriola me dice, Barkentin, nunca me pelas, que pronto hay muchos mensajes y no me da la vida para leerlos todos. Me preguntaba si la extorsión viene de alguien que está en la cárcel o en algún penal, ¿cuál es la consecuencia para alguien que ya está encarcelado? Sí, lo que se está buscando, por lo menos con esta iniciativa contra la extorsión, hasta donde se ha presentado, es bloquear, incluso, aunque eso lo han intentado una y otra vez y nunca ha funcionado, pero bloquear también las llamadas que llegan desde las cárceles. Alfredo, sí te pelo, aquí ando, lo que pasa es que no siempre me da la vida. Vani, te mando un abrazo. Dice, hola Gaby, escuché tu podcast y me parece preocupante la situación en El Salvador. Pues sí, la verdad es que es muy preocupante la situación en El Salvador. Por ahí el otro día me escribía alguna radioescucha y me decía, bueno, pero aquí en El Salvador estamos contentos porque ya hay seguridad, así que por nosotros, la gente del Faro y todos los periodistas, eso no nos importa, lo que nos importa es que tengamos seguridad. Y yo les decía, híjole, la seguridad en un estado de excepción a cambio de entregar libertades no es seguridad, eso es otra cosa. Y sí, lo que está haciendo el presidente Bukele, hay que llamarlo por su nombre, y se llama dictadura. Incluso él dijo, si me quieren llamar dictador, llámenme dictador. Y pueden escuchar mi podcast en la conversación precisamente con periodistas del Faro, perseguidos en el exilio, y todo lo que ha estado sucediendo con ellos. Ya está arriba en el portal del diario El País, que es donde publico semanalmente mi podcast. Muchísimas gracias, Paco Serrano, también escribiéndome por acá. En fin, ya saben, me pueden escribir a través de todas las redes sociales y nos podemos ver, ¿eh? Este programa se transmite ya también desde hace varios días a través de X o Twitter, de YouTube y de TikTok de W Radio. Ahí nos pueden, por supuesto, saludar y me encantará que nos digan qué opinan de nuestra nueva cabina aquí en W Radio, si les gusta cómo estamos por acá. Nos queda muchísimo, pero muchísimo por delante. Gracias a quienes también nos han llamado al teléfono fijo. Dice Marcela Zorrilla. Dice, Gaby, hace unos días recomendaste el libro 0 a 100%, ¿sabes en dónde puedo conseguirlo físicamente? No me acuerdo a qué libro te refieres, no me acuerdo de ese libro. Y bueno, también muchísimas gracias, Iván Serrato, que también por acá nos estás llamando sobre el alquiler de las viviendas. Exacto, de eso vamos a estar hablando también, alquiler de las viviendas y cómo ha estado subiendo. Lo que nos decía Enrique Quintana, ¿no? El dato de la inflación, lo que más subió fue precisamente el costo de la vivienda aquí en nuestro país. En fin, así las cosas. Mira, por aquí nos escribe Godomarto. Dice, en mi dieta tomo diario mucho té verde o té negro y no creo que haya escasez, siempre hay en el súper. Dice, el que sí ya no hay en varias cafeterías es de matcha, porque se puso muy de moda. Bueno, pues ahí está. Ahora sí que la discusión de los tés. Yo no tenía idea, pero bueno, pues así las cosas. Señoras, señores, en este momento un café calientito y negro como mi alma. Y un té que no es ni negro ni verde, pero sí está muy frío. Y arrancamos. ¡Súbanle!
Entre las 8 entidades que son prioritarias, pues se deja de señalar algunas en donde la extorsión es cosa cotidiana, como Morelos, como Tamaulipas, como Baja California. Y si no aparecen en esas listas es porque no tienen denuncias en los estados. Y si no tienen denuncias es porque la gente no confía en ir a denunciar. Entonces se requiere mucho más que el 089 para generar condiciones de confianza en los ciudadanos.
Todo bien. Vamos a hacer una transición buena, tersa, por el bien de México. Todos sanos. Gracias.
¿Qué temas trataron?
Todo el tema de la transición de la corte, la parte de tercero de la judicatura. Vamos a constituir grupos de trabajo para ir avanzando.
Hoy estamos ante el Poder Judicial de la Federación, de lo que todavía queda de Poder Judicial de la Federación, porque interpusimos una acción de inconstitucionalidad. Una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley que todo este país ahora ya conoce, una ley en Puebla como la ley censura.
Nosotros por eso hicimos la reforma, porque creemos en el Poder Judicial. Hubo mucho encubrimiento, hubo corrupción, redes de tráfico de influencias, redes de nepotismo que distorsionaban la aplicación de la ley y la impartición de justicia. Creemos que es parte de lo que vamos a resolver a partir del 1 de septiembre. y sí está en curso investigación, me lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum ahora, que estaban en curso investigaciones, en donde seguramente habrá detenciones de personas que tienen probable responsabilidad.
During this time, we are moved by the many countries around the world who have expressed their condolences. We are thankful to our regional partners, including our friends and neighbors in Mexico, who generously have sent brave firefighters and members of their civil protection water rescue teams to support the search and rescue efforts in Kerrville, Texas.
Así las cosas.
8 de la mañana con 17 minutos. Aquí Darinka Rodríguez, me estás escribiendo algo que no estoy muy segura si es de veras o es un albur, así que investigaremos antes de leerlo al aire. No vaya a ser que luego todo el mundo se empiece a reír de mí, porque yo soy de una ingenuidad para ciertas cosas que pa' qué les cuento. Y gracias por acá, Pepe Herrera, que me hablas precisamente de las la logística también y de la entrega de los insumos. Así que, bueno, pues así las cosas esta mañanita y los sonidos de la noticia con los que arrancamos a la hora y que ya están actualizados con algo lo que hemos traído esta mañana. La voz de Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, hace rato aquí conmigo en Así las Cosas sobre la Estrategia Nacional contra la Extorsión que presentó el gobierno mexicano el fin de semana y que ayer desde la mañanera se informó que se enviaría precisamente a la Cámara de Diputados la iniciativa para tipificar de otra manera el delito de extorsión. Ya estaremos viendo esto, cómo camina, y lo reconoce el propio gobierno, el delito de la extorsión es el que más ha crecido en todo el país en estos tiempos. Y luego la voz de Hugo Aguilar, el próximo ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ayer al salir de su reunión con la actual presidenta de la Corte, con Norma Piña, señaló que fue bien, que fue una buena conversación, que acordaron la transición, y bueno, ya nos lo había adelantado aquí en estos micrófonos, la semana pasada tuve la oportunidad de platicar precisamente con el próximo ministro presidente de la Corte y decía, sí, me voy a reunir con la ministra Norma Piña. Bueno, pues eso ya sucedió y como lo dije también hoy tempranito, qué bueno, porque se necesitan transiciones que ayuden y que no perjudiquen algo que de por sí está ya complicadísimo, como es esta reforma al Poder Judicial. La voz de Jorge Romero, presidente del PAN, el día de ayer en conferencia de prensa afuera del Poder Judicial, tras presentar acción de inconstitucionalidad, precisamente en contra de todo lo que está sucediendo en respecto al Poder Judicial. Pues ya veremos si esto camina. La verdad es que lo veo complicado. Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, ayer en conferencia de prensa le preguntaron sobre las acciones y detenciones por el delito de huachicol. Ya lo saben, aquí lo hemos estado diciendo en estos últimos días, la manera impresionante en la que ha crecido pues la incautación de huachicol en los pocos más de 9 meses que lleva la presidenta Claudia Sheinbaum en el poder. El Gabinete de Seguridad ha incautado más millones de litros de hidrocarburos que en todo el sexenio de AMLO y los últimos 4 años de Peña Nieto. Vaya dato, aquí ayer nos enlazábamos precisamente a Coahuila para entender lo que estaba sucediendo allá. Y finalmente la voz de Tammy Bruce, la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ayer en una conferencia de prensa dice, nos conmueven los numerosos países de todo el mundo que han expresado sus condolencias respecto a las inundaciones y todo lo que ha estado sucediendo en Texas. Agradecemos a nuestros socios regionales, incluidos nuestros amigos y vecinos de México, que generosamente han enviado a valientes bomberos e integrantes de sus equipos de rescate acuático de Protección Civil para apoyar las labores de búsqueda y rescate ahí en Kerrville, en Texas. Veíamos imágenes hoy destacadas, por ejemplo, en la primera plana del diario La Jornada, ahí los bomberos de Ciudad Acuña en Coahuila, pues ayudando en Texas. Y hablando de Texas, me voy nuevamente contigo, Francisco Villalobos, corresponsal, que estás allá en ese estado. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? ¿Qué cosas, no? Por un lado, le echan porras y agradecen la actitud heroica de estos mexicanos que vinieron desde Acuña, Ciudad Acuña, a Kern County a ayudar. Y por el otro lado, las tragedias que vemos todos los días con el maltrato de la Procuraduría Federal de Migración y Control de Aduanas, con tantos migrantes mexicanos, incluyendo niños. Pero eso es tema para otro día, compañero. Vamos rápidamente con esta información. O sea, son 110 los muertos en esta tragedia, en esta horrible tragedia que sucedió en desde la madrugada del 4 de julio, 110 los muertos, 83, son por lo menos 30 niños.
30 niños, a ver, 30 niños en este momento, son 30 niños los que están, a ver, no me quedó muy claro esto que nos estás diciendo, Francisco, por allá me dijo un par de veces compañero, no soy tan compañero, soy compañera, pero a ver, Francisco, ¿qué es lo que me estabas diciendo?
Perdóname, compañera, discúlpame, Gaby, disculpa, perdón.
No te preocupes, pero a ver, entonces, ¿qué me estabas diciendo?
Sí, o sea, son 110 los muertos, los que están, los que están hasta ahorita registrados, 30 niños, entre esos son los 210 muertos, pero la tétrica cifra es los 175 desaparecidos, Gaby.
Wow.
175 desaparecidos desde el 4 de julio que las autoridades simplemente no pueden encontrar. Y es algo de veras que aterra a esta situación, porque tampoco Kern County es algo grandísimo, o sea, y bueno, o sea, también habla también del nivel de la devastación, de que no solamente son de que es tipo de que sí se subieron 12 metros el río Guadalupe, sino que además la profundidad del lodo, todo lo que arrastró, todas las ramas, es lo que estos mexicanos que te estaba mencionando, de Protección Civil y bomberos de la ciudad de Ciudad Acuña, miembros de la Fundación 911, que son estos rescatistas, 13 rescatistas ellos, también están llegando unos de Nuevo León, que están literalmente cortando, haciendo la talacha fea, cortando árboles, quitando toneladas de ramas, intercambiando, digamos, puntos de vista de cómo hacer las cosas, haciendo también rescates adentro del río, que están, digamos, árboles que están, digamos, en medio del cauce, van, investigan si están arriba de las ramas, hay gente o no, ya pudieron encontrar uno, y es algo de veras increíble, ¿no? Lo que están haciendo estos mexicanos, insisto, en el entorno, ya cuando estaba metiendo la megapatota al principio, el enlace, compañera, y subrayo el compañera, el tema de la, ¿cómo se llama? De este entorno tan racista, precisamente este estado.
Claro.
La portavoz de la Casa Blanca, por supuesto, del Departamento de Estado, mencionando lo que acabamos de escuchar, también aquí en Texas, las autoridades, los mismos bomberos, la misma gente, muy agradecidas, más que nada agradecidos, no sé si están conmovidas o no, pero agradecidos por este acto, los tratan bien, hablan, por supuesto, sus rescatistas saben perfecto inglés, se pueden comunicar y coordinar perfectamente bien, y pues es cuestión de, ojalá que de esto salga un poco de empatía.
Pues ojalá.
Y entendimiento que México son socios y son una relación totalmente integrada por muchos años y muchas desgracias, sí, que han cooperado, ¿no?
Oye, y Francisco, a ver, en esto que sí, la verdad es que yo celebro, por supuesto, la participación de mexicanos y la participación de tantos que están ahí, como decía yo hoy tempranito, cuando suceden cosas como esto, pues ahora sí que las nacionalidades se hacen a un lado y qué bueno que se está ayudando. A ver, por lo que veo, sigue toda la discusión allá en Estados Unidos de si debía o no haber existido un sistema de alerta, y empiezo a entender que ya señalan cosas que no se hicieron a tiempo, Francisco.
Y no solamente eso, están indignándose a la hora de que la prensa le está preguntando estas duras y muy, puntuales preguntas a las autoridades. Ayer Gabbott me sorprendió lo que responde, o sea, básicamente diciéndole a los reporteros que no sean parte del equipo perdedor al estar amputando dedos de quiénes son los responsables, que en un equipo de fútbol, utilizó esta analogía, en un equipo de fútbol americano, cuando ganamos, ganamos todos, y cuando perdemos, perdemos todos, hay que utilizar esta oportunidad para aprender. Sí, señor gobernador, pero también un equipo de fútbol también existe la responsabilidad.
Así es.
Hay que tomar responsabilidad, y precisamente porque la autoridad no tiene nadie que puede responder de una manera coherente, Gaby. ¿Quién diablos tenía la responsabilidad de dar esa alerta que no se dio? ¿Quién diablos tenía la responsabilidad de tomar la determinación, evacúen o no evacúen, que nadie la tomó, sin más si el mismo alcalde de Kernville lo despierta el agua ya cuando está llegando a su casa.
Sí, qué cosa.
O sea, sí. Y ya para entonces era demasiado tarde tratar de evacuar a 500 y pico de personas tan solo del campamento Mystic.
Sí. Y por cierto, se ha hablado mucho de este campamento, ya nos contabas ayer un poquito esta historia de un campamento de, pues, como 100 años de vida, ¿verdad?, de este campamento.
Son los más exclusivos, $9,000 te cuesta mandar a tu criatura 4 semanas, uh-huh. Lleva 100 años operando, iba a cumplir 100 años, operado por por dos familias, una es un campamento cristiano de niñas, como parte de como media docena de campamentos que hay a lo ancho y largo de esa región, el río Guadalupe, figuras, digamos, así que de familias prestigiosas como la familia de los dueños de Kansas City, de los jefes de Kansas City, mandaron a su hija, es una de las muertas, como también compañeros nuestros del gremio que han mandado a sus sobrinas o sus hijos para allí también, y que especialmente la misión de este campamento es de que estas niñas se separen por completo de sus celulares, estén, digamos, en esta área tan bonita de Texas, naden, aprendan a pescar, aprendan a crear una cabaña, una fogata, cosas que tristemente se pierden en este siglo XXI con la tecnología, claro, etcétera, etcétera. E insisto que forjan mejores personas. Y ejemplo de eso son estas niñas, estas jóvenes mexicanas de 18, 17 años, que en mi libro, en mi punto de vista, son niñas todavía, compañera, que hayan rescatado, sí, de manera heroica, en condiciones horribles, a 20 niñitas, sí, llevándolas a un lugar más seguro para que no vean ahogadas, que insisto, que fea manera de morir. Sí.
Sin lugar a dudas, la verdad es que sí, historias ahí también de heroísmo. Gracias, Francisco, te mando un abrazo, que tengas buen día.
Te mando un besote.
Gracias, que estés mucho. Muy bien. Y sí, de hecho, les recomiendo mucho sobre este campamento el podcast del día de ayer de el Daily, en donde habla precisamente de este campamento, habla con una persona que durante muchos años estuvo en este campamento, y vale muchísimo la pena escucharlo. Y me gustó mucho lo que decía ahorita Francisco Villalobos, dice, sí, este es un campamento que hace, esta parte de su misión, digamos, esta creciente solidaridad entre las personas, que hizo precisamente, como él bien lo señalaba ahorita, que se ayudaran entre ellas, ¿no? Estas niñas mexicanas también que estuvieron salvando a otras compañeritas más chicas, cómo estaban cantando a la hora de ser rescatadas. Y bueno, pues me parece que también es importante. Es un campamento sin lugar a dudas exclusivo, en donde, bueno, pues muchísima gente manda, incluso en este podcast se cuenta que es difícil poder entrar, ¿no? No hay muchos lugares para poder participar en este campamento, al que acuden muchísimas personas de diferentes lugares allá en Estados Unidos. Vale la pena echarle por ahí una escuchada. Y bueno, pues insisto, todo esto de la ayuda, de la solidaridad entre quienes están ahí y quienes han llegado de fuera a escuchar. Así que así las cosas esta mañanita. Rafael Gutiérrez dice, había pasado algo de tiempo desde la última vez que tejía un compañero argentino. Es que esta vocecita mía, esta vocecita mía nos lleva a cualquier cantidad de cosas. Bueno, así las cosas esta mañanita, señores y señores. Gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo. Hoy desde la conferencia matutina, la presidenta ha estado hablando sobre todo de los trenes, de la construcción de trenes, este proyecto amplio, grande, ambicioso de su gobierno, para ahora sí que conectar a una buena parte del país a través de trenes. Por ahí estaba Andrés Layú, que es precisamente la persona encargada de este programa. Y bueno, ya lo saben, si hubiese algo que destacar, aquí se los decimos. Uf, nos vamos a ir al corte y regresando, ya está por acá Edith, ya la vi por ahí, el equipo de Amnistía Internacional. En un ratito más van a estar aquí conmigo en la cabina Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, y dos personas buscadoras de personas que nos van a contar qué sucede con quienes buscan a sus desaparecidos. Así que ya lo saben, todas las redes sociales abiertas, las líneas telefónicas, y nosotros al corte.
Así las cosas. Teléfonos en cabina 55 51 66 8900. Lada sin costo 807 18 14 14.
Your comedy show. Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
En contextos relacionados con el crimen organizado, como es el caso de México, e incluso mujeres, como en el caso colombiano, que han logrado trascender la búsqueda y llegar incluso a obtener la aprobación de una ley de protección a mujeres buscadoras en el país. Y otro elemento importante es justamente el hecho de que la mayoría de las personas buscadoras son mujeres. ¿Por qué? Muchas maneras de explicarlo. A veces, desde una perspectiva feminista, se puede plantear que se trata de una especie de prolongación de la labor de cuidado que se asocia a las mujeres en nuestras sociedades y sobre todo en Latinoamérica.
Así las cosas.
Bueno, son las 8:37 a.m. Gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo hoy. De verdad, muy activos. Se los agradecemos muchísimo. Y les decía, y por cierto, ya saben que este programa se está transmitiendo a través de todas las plataformas digitales, además de, por supuesto, al aire, pero a través de todas las plataformas digitales de W Radio, en X, en YouTube, en TikTok. También en este momento estamos en Facebook de Así las Cosas, en Facebook Live. Ahí también en Así las Cosas, para que, bueno, pues por ahí también nos puedan ver aquí a los que estamos, a las que estamos en la cabina de W Radio. Y ya les decía que se presentó un informe, escuchaban ustedes precisamente la voz de Ana Piquer, ella es directora regional de Amnistía Internacional. Se presentó el informe Desaparecer Otra Vez. Y ustedes lo saben también, aquí hemos hablado una y otra vez de las personas que buscan a sus seres desaparecidos. Y hoy me da muchísimo gusto poder saludar aquí en la cabina de W Radio. Primero le doy la bienvenida, porque son quienes traen el informe, a la maestra Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, sección mexicana. Edith, querida, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Buenos días también a toda la audiencia y con muchísimo gusto de conversar hoy sobre el informe que presentamos el día de ayer, que en efecto se llama Desaparecer Otra Vez, violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México. Un informe con el que tratamos de poner un granito de arena en la construcción de memoria frente a un Estado que desaparece y desaparece y desaparece.
Y ahorita nos vas a contar precisamente de este informe, pero saludo aquí también en la cabina y me da muchísimo gusto que de verdad nos puedan acompañar esta mañana. Está conmigo Beatriz Zapoteco Neri. Ella es madre buscadora de la colectiva Buscando Justicia por los Nuestros. Beatriz, bienvenida.
Buenos días, gracias por escucharnos y buenos días a toda la audiencia también. Estamos aquí para que nos escuchen y la gente comprenda la dimensión que estamos viviendo de la violencia que se genera en todo el país.
Y ahorita vamos a hablar de ello. Beatriz, gracias por estar aquí con nosotros. Y también está Marisabel Cruz, madre buscadora de la colectiva Sabuesos Guerreras. ¿Hace? ¿No?
No, ¿no ella es? Ella es la señora Mari, que ajá, viene de Honduras. Ahí te contaba,
Mari. Ya, es que aquí me lo pusieron mal. Entonces, una disculpa, lo tenía mal aquí el dato. Una enorme disculpa. Mari, bienvenida también.
Buenos días.
Muy buenos
mucho
días.
Gusto. Y gracias por la invitación. Y también porque estamos aquí para hacer la visibilización y la sensibilización a todas aquellas personas que nos van a escuchar el día de hoy. Mi nombre es María Elizabeth Martínez Castro, vengo de Tegucigalpa, Honduras, y busco a mi hijo Marco Antonio Amador Martínez, desaparecido entre Tamaulipas y entre Nuevo Laredo y Reynosa, quiero decir.
Ahorita vamos a hablar precisamente de esos casos y de verdad gracias por estar con nosotros. A ver, rápidamente, Edith, ¿qué es lo que presentan? ¿Este informe qué es?
Bueno, a ver, el informe es un informe que recoge información de más de 661 exactamente mujeres que buscan a familiares desaparecidos en México, que incluyen una gran cantidad de mujeres en México y mujeres centroamericanas, como la señora Mari, que buscan a sus familiares que desaparecieron en nuestro país. Y lo que tratamos de hacer con este informe es dar luz a las mujeres que están buscando. En este país, Gaby, antier llegamos a la cifra de 130,000 personas desaparecidas. A las 6:53 de la tarde ya eran 130,004 personas desaparecidas y no localizadas en México. Hay un aproximado de 90.
¿Eso de acuerdo a?
De acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Nosotras no tenemos otros datos, tenemos los mismos del gobierno. Y ahí recordar, Gaby, Justamente cuando hice esta revisión, en 2006, durante todo el año 2006, desaparecieron 630 personas en México. Durante el año pasado desaparecieron 34,333 personas en México. El año pasado fueron en promedio 94 por día. Y hasta el día de antier habían desaparecido en este año 16,533 personas en este país. A esas 130,000 personas, Gaby, no las está buscando el Estado. No las están buscando las autoridades ni las comisiones de búsqueda, las están buscando sus familiares. Y el 90% de quienes buscan son mujeres. Mujeres como Beatriz, mujeres como Doña Mari, esposas, madres, hijas, hermanas, abuelas, nietas de las personas desaparecidas. Y quisimos poner luz sobre lo que estas mujeres están viviendo. Y el informe lo que tiene justamente es qué es lo que está pasando con esas mujeres. ¿Por qué en este país hay 16 mujeres buscadoras que han sido asesinadas? ¿Por qué en este país se desaparece a las mujeres que están buscando a familiares desaparecidos? ¿Por qué ellas están viviendo ataques y amenazas? ¿Cómo las atiende el Estado? Y el informe es contundente en mostrar que no solamente están, obviamente, esto que es como la punta del iceberg, sino que el mismo informe menciona, por ejemplo, que según lo que ellas mismas nos contestaron, 55% de las mujeres que nosotras encuestamos han sido violentadas por las autoridades, 66% han perdido recursos en la búsqueda de personas, porque ellas, esta búsqueda que hacen con sus manos, con sus botas, con sus picos, es literal con lo de ellos. Ellas los compran, ellas pagan los materiales, ellas compran la gasolina, compran la torta, el café con el que van a hacer la brigada de búsqueda. Y además hay una serie también de afectaciones en la salud de las mujeres, en las condiciones económicas de las mujeres, que ellas mismas te podrán contar de su propia voz.
Sí, y el informe tiene aquí varios asuntos, afectaciones, está muy completo, como todo lo que hace Amnistía Internacional. Está el tema de la criminalización, la violencia sexual, también por supuesto el desplazamiento forzado y las afectaciones a la salud, ¿no? Aquí, por ejemplo, depresión, insomnio, deterioro en general de la salud, miedo, dejar de hacer cosas que les gustaban antes, pérdida de apetito, ira, accidentes durante labores de búsqueda, consumo problemático de sustancias, entre otros. Y me gustaría, Beatriz, y arranco contigo, pues cuéntanos un poco tu historia, Beatriz. ¿Tú de dónde eres?
Okay. Bueno, creo que nuevamente mi nombre es Beatriz Zapoteco Neri. Vengo de una comunidad indígena rural de Ciclala, en el estado de Guerrero. La situación que padecí con mi familia específicamente, mi esposo fue privado de su libertad el 6 de enero del 2016. Ya casi van 9 años, ¿verdad? Y nos hemos dado cuenta que pues el Estado no lo está buscando. Lo estoy haciendo yo, porque mi esposo, y lo quiero encontrar. No quiero que ande, digamos, si está muerto, pero yo lo quiero encontrar, lo quiero traer a nuestro pueblo, le quiero dar como un entierro religioso. Claro. Y por eso estoy buscándolo.
Dices que desde el 6 de enero de 2016, ¿qué pasó ese día? O lo que tú sabes que pasó, bueno, ese día.
Pues pasó algo terrible. Digamos, algo, para mí fue algo terrible, porque llegaron unos hombres encapuchados, armados, y lo privaron de su libertad. Uh-huh. Y en un momento, yo pensé en esos días que quizá lo iban a regresar, ¿no? No entendía la dimensión del problema que vive México, que vive todo México, no entendía. Y yo dije, bueno, a lo mejor lo van a regresar en una semana. Y pasó el tiempo y nunca lo regresaron. Y hasta la fecha, pues, no lo han regresado. Entonces yo empecé a buscarlo. Empecé a pedir a las instituciones del Ministerio Público que lo buscaran. Pero, pues, hasta la fecha no hay respuestas de parte de ellos. Entonces, pues, lo estamos haciendo nosotros como familiares.
¿Llegaron a dónde? ¿A la casa o de dónde se lo llevaron?
A nuestro propio domicilio.
Al propio domicilio. A ver, para quienes nos escuchan y que tal vez no ubican mucho la zona, ustedes, el lugar de donde son ustedes ahí en Guerrero, ¿cómo por dónde está, Beatriz? ¿Qué es lo que queda? Digamos, como alguna ciudad que quede más cerca, un poco para que quienes nos escuchan ubiquen.
Está una ciudad algo cerca, digamos Chilpancingo.
Chilpancingo, uh-huh. Ok. Chilpancingo está más o menos, uh-huh, más o menos cerca.
Sí.
Y cuando sucede esto, ¿tú vas con las autoridades? ¿Ustedes van con autoridades?
Sí, pero después de como 15 días, recuerdo bien, porque, pues digo, desde mi zona rural donde me encuentro, ¿verdad? Siempre lo digo, el estado de Guerrero en su dimensión territorial es grande. Es muy grande y eso
es enorme.
Y eso conlleva que pues varios pueblitos están muy alejados de la capital. Entonces llegar a la capital pues fue, digamos, algo un poquito complicado, y aparte pues como nosotros y no estábamos preparadas, ¿verdad? ¿A dónde iba a tocar la puerta? Porque yo le repito, yo no sabía la dimensión que estaba viviendo nuestro país, no entendía. Claro. No entendía la palabra desaparición hasta ahora que ando en la lucha y he conocido a otras madres, esposas, hermanas, hermanos. Ya fui a entender esos términos, lo que conlleva decir una desaparición forzada.
Mari, tú eres de Honduras. A ver, cuéntanos tu historia. Decías, ¿estás buscando a tu hijo?
Sí, bueno, mi hijo salió un 22 de febrero del 2013, con rumbo hacia los Estados Unidos. Como todo migrante, el sueño es llegar.
¿De dónde salió?
De Tegucigalpa, Honduras. Ajá, somos originarios de Honduras. Uh-huh. Él no tenía un viaje planeado. Uh-huh. Él llegó un día en la mañana, me dijo que iba a hacer este viaje y lo planeó así, de un solo. Ese día para mí, pues, me golpeó porque nunca me había separado yo de un hijo. El 22 de febrero, él se vino para acá con unos amigos. Uh-huh. Pasó por Palenque, San Luis Potosí, y llegó hasta Tamaulipas, a Nuevo Laredo. El 11 de marzo del 2013, de una camioneta que iba de Nuevo Laredo hacia Reynosa, él iba a trabajar porque le habían conseguido un trabajo para él poder generar dinero y poder pagar un coyote que le estaba cobrando $2,500 para cruzarlo. Pero entonces dijo él, mamá, yo voy a ir a trabajar para poder generar el dinero y poder pagarlo. Lastimosamente, cuando él iba entre medio de Nuevo Laredo y Reynosa, lo bajaron los Zetas, porque eso fue lo que me dijeron la persona que lo estaba esperando. Y no lo dejaron subir a la camioneta. Y desde entonces, pues, yo no sé nada de él, si está vivo, si está muerto, porque nunca he recibido lo que es una llamada, nunca he recibido llamada de él tampoco. Y desde entonces, pues, yo recurrí a las autoridades de Honduras sin ninguna respuesta. Pero en el 2014 hubo una caravana de madres en busca de hijos desaparecidos, en la cual yo participé, y fue mi primera vez que yo vine acá, llena de ilusiones, llena de esperanza, que quería llevar yo a mi hijo, decía yo, de regreso para mi casa. Lastimosamente salí de acá y no llevé ninguna noticia, nada, solamente que había pasado por San Luis Potosí, en un albergue, lo tienen ahí registrado, donde él entra y sale, pero que él sigue para adelante. Y allí las personas encargadas le dijeron que se quedara porque es una persona muy generosa, cooperativa. Después de eso, pues, volví a venir en otra caravana, como 4 caravanas más, y logré a poner denuncia o reporte, como le llamamos, sobre las personas desaparecidas. Pero con el transcurso del tiempo, pues, aquí no, las autoridades ni en Honduras ni acá buscan. Entonces, cuando yo fui a ver la carpeta para ver cómo iba la investigación, no había nada. Me hicieron una película que se llama Toshqua, que en lengua pech se llama Desaparecer. Y con la compañía de Impactacine, de Ludovic Bonlio, y que es el productor, Merle y las otras muchachas de ahí, ellas me acompañaron a la fiscalía, y así es como hemos podido ir viendo todas las faltas que hay en la carpeta, y hemos podido ir corrigiendo todo eso. Entonces vemos que las autoridades, si no buscan a los suyos, peor para que busquen a los migrantes. Y la verdad que para nosotros las madres centroamericanas tenemos muchos obstáculos, tenemos muchas retos, porque no podemos venir a buscar a un país tan gigante donde están desaparecidos nuestros hijos. Y lo único que nosotros le pedimos a las autoridades, pues, es que busquen, les exigimos que busquen, porque es su responsabilidad, y las madres necesitamos saber dónde están nuestros hijos.
¿Qué edad tiene hoy tu hijo?
Mi hijo salió de 21 años, cumplió 22 años en el camino. Ahorita tendría él los 34 años.
34 años. Mari y Beatriz, y les agradezco además de verdad que estén aquí con nosotros, pero para cerrar y para que la gente que nos escuche pues se quede con algo en el corazón. Beatriz, te pido a ti primero, ¿qué les dices a quienes nos escuchan hoy que tal vez están yendo pues a su trabajo, o acaban de dejar a los hijos en la escuela, o están haciendo, digamos, su vida cotidiana aquí en la Ciudad de México o en cualquier otro lugar donde nos escuchan? ¿Con qué te gustaría dejarlos en su corazón, Beatriz?
Bueno, me gustaría dejarlos en su corazón a la gente que nos está escuchando, ¿verdad? Que sean empáticos con todos nosotros, porque de pronto hay gente que nos estigmatiza siempre, que nos señalan y decir, es que en algo andaban haciendo metidos, en algo andaban haciendo mal. Yo le quiero decir a toda la sociedad que nosotros nunca anduvimos haciendo cosas malas, y todas estas cosas que están pasando le puede pasar a cualquier persona, no en específico a uno, en cualquier persona y en cualquier momento.
Mari, ¿qué les dejarías tú en el corazón?
Pues decirle lo mismo que dice la compañera, que sean empáticos con nosotros las madres cuando venimos a buscar a nuestros hijos, porque hemos escuchado muchas cosas, que para que lo siguen buscando, que ya están casados, quizás ya están en otro lugar, que ya ni se acuerdan de nosotros, y que nosotros para qué los buscamos. También decirles a las personas que sean sensibles con los migrantes. No todos salen por querer salir de sus países. Salen por una necesidad, salen porque quieren sacar adelante su familia. Y en la verdad que aquí nosotros hemos encontrado gente en las cárceles incriminalizados porque los han torturado para que ellos se culpen. Y hay personas que ya, una madre en el 2000, creo que fue en el 2014, nosotros entramos a una cárcel y la mamá tenía ya 16 años de que su hijo se había venido para acá, y tenía 13 años de estar en la cárcel, inculpado. Entonces, vemos la injusticia para los migrantes, que los culpan de cosas que ellos no han hecho.
Es Beatriz Zapoteco Neri, madre buscadora de la colectiva Buscando Justicia por los Nuestros, y es Mari Martínez, madre buscadora también desde Honduras. Edith, ¿dónde podemos encontrar el informe?
Sí, bueno, yo por supuesto agradecer a Mari y a Beatriz y a todas las mujeres que están buscando a sus familiares desaparecidos, que no deberían estar haciéndolo, porque lo debería estar haciendo el Estado. El informe está en la página de Amnistía Internacional, que es www.amnistia.org.mx. Se llama Desaparecer Otra Vez. Pueden encontrarlo también y descargarlo en las redes de Amnistía México. Y yo, acompañando a las señoras, también diría, este es momento de demostrar que ellas no están solas. Frente a la ausencia, la violencia y las omisiones del Estado, estamos nosotras, está la ciudadanía. Invitamos a la gente también a firmar la petición que tenemos en línea. Se llama Buscar Sin Miedo, y si me permites, Gaby, el 30 de agosto, el próximo 30 de agosto, es el Día Internacional contra la Desaparición Forzada, un buen momento para mostrar solidaridad con todas las mujeres buscadoras en México.
Sin lugar a dudas. Gracias, querida Edith, como siempre, y gracias a ustedes, Beatriz y Mari, y el corazón abierto aquí, los micrófonos abiertos, y sobre todo la mirada de frente, porque la mirada de frente es lo que necesitamos. Gracias por haber venido.
Muchas gracias a ustedes, y que Dios les bendiga a todos.
Gracias. Nosotros al corte.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook, arroba Así las cosas W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 8 de la mañana con 58 minutos. Rápidamente, nada más agradezco todos los comentarios de quienes nos están escribiendo por acá. Armando Gómez, se me rompió el corazón con el testimonio de las madres buscadoras de Honduras y de Guerrero. Ahorita nos pudimos dar un abrazo. y me decían las dos, nos dimos un abrazo fuerte, y me decían las dos ahorita antes de irse, dice, gracias por abrazarnos, gracias por mirarnos de frente, y nos reímos tantito, y dice, aún en el dolor, de pronto nos reímos, porque la vida es esto también. Así que eso pudimos hacer y yo lo agradezco muchísimo. José Víctor Rodríguez también, muchísimas gracias. Nuestra chilanga migrante Elsa Alcántara, que también siempre está aquí al pie del cañón. Mi querido Marco Fernández. En fin, la verdad es que sí, son de las historias que no podemos dejar pasar de esta manera. Gracias, querida Alma Maldonado, y a toda la gente que nos está escribiendo. La verdad es que sí, de pronto hay que respirar y hay que respirar hondo. Nos vamos al corte, nos queda todavía una muy, muy buena hora por delante, así que ni se les ocurra irse. Vamos y venimos.
Así las cosas. También se escucha en wradio.com.mx y nuestra aplicación gratuita para iOS y Android. Así las cosas.
La información en W.
Así las cosas. Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la situación.
Un gran despliegue por parte de la Guardia
Nacional. Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
9 de la mañana con 5 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es miércoles 9 de julio del 2025 y gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo, sobre todo a través del WhatsAppazo. Ya saben que estamos en el 55 25 69 09 41 y de verdad se los agradezco muchísimo. Por acá nos escribe, por ejemplo, el doctor Martínez Palacios, dice, estas madres están haciendo el trabajo que debe hacer el gobierno, por lo que deben darles un sueldo y todo lo que requieran, protegerlas y no matarlas. Tienes absolutamente toda la razón. También por acá nos escribe Lorena, dice, hola, buenos días, Gaby, con nudo en la garganta, escucho todos estos relatos. Pues sí, gracias, gracias, Lorena. Por acá nos escribe Gaby Bonilla, mi tocaya, desde la ciudad de Oaxaca. Dice, no debiera haber desaparecidos, es muy doloroso escucharlas. Gracias, Gaby, también. En fin, de verdad, les agradezco a muchísima gente. El doctor Víctor Córdoba, gracias por tu comentario. Patti Pérez, también te mando un abrazotote. En fin, de verdad, les agradezco a todos los que han estado escribiendo, muy conmovidos con esta conversación que acabamos de tener hace unos minutos aquí con madres de personas, madres y esposas de personas que están desaparecidos y que, como dicen, pues lo único que queremos es saber dónde están, vivos o muertos, pero queremos saber dónde están. Extraordinario el trabajo que hace Amnistía Internacional en esto que se llama Desaparecer Otra Vez, violencias y afectaciones que enfrentan las madres, las mujeres buscadoras en México. Y sí, no solamente son madres, como ya escucharon, también madres, esposas, etcétera. Así que bueno, y gracias también aquí a través de esto que se llama Twitter. De verdad lo agradezco, y llamadas telefónicas que nos están llegando también en este momento. Margarita Ramírez me llama por teléfono, dice, impactante las historias de estas madres buscadoras, parten el corazón, hay que apoyarlas, muchísimas gracias. Cristóbal López también nos habla por acá de lo que publiqué hoy en el periódico, hoy mi artículo en el diario Reforma, que hablo de la xenofobia mexicana. Me llamó mucho la atención la encuesta que publicó el día de ayer El Financiero, en donde se habla de la relación que tenemos con los extranjeros, la cantidad de gente que, por ejemplo, dice que no le gustaría que una persona extranjera viniera a México a casarse con un mexicano y a tener familia aquí, que no les gusta que vengan a poner negocios, que creen que perjudican más los extranjeros que beneficiar a México. Y la verdad es que me sorprendió, yo no pensé que fuéramos tan xenófobos, y sí creo que hay que hacer algo a este respecto. Dice Cristóbal López, ya estoy completamente de acuerdo con tu publicación en el periódico, pero también hay que tomar en cuenta que en México no hay vivienda digna para todos los mexicanos. Sí, pero no, es que no es un tema solo de vivienda, que claro que es un asunto, pero justo lo pongo en el periódico, no es un tema solamente de vivienda o de vivienda digna. Y ojo, quienes están ocupando las viviendas en estos lugares gentrificados no son solamente extranjeros, no lo son, muchísimos mexicanos también. Entonces hay que disociar el asunto, pero no debemos permitir que crezca la xenofobia en nuestro país. Y también por aquí, ahí Bienvenida Quiñones me llama y dice, qué triste, qué coraje lo que están pasando estas madres, ¿cómo podemos ayudarlas? Bueno, entren a la página de Amnistía Internacional y apoyando a Amnistía pueden apoyar también a todos estos grupos, a estos colectivos de personas que buscan a sus seres desaparecidos. Así que bueno, así las cosas esta mañanita. Por acá también me escribe Jacqueline, ¿cómo podemos apoyar? Insisto, si pueden entrar a la página de Amnistía México y ahí pueden ver ustedes cómo apoyar a estos colectivos de búsqueda. Estamos escuchando algo muy bonito. A ver, súbele, mi George.
Que todo te pertenece. Ay, 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 llévatelo todo, que sin ti aquí nada crece. La, la, la.
Esto suena muy, pero muy, pero muy, pero muy bonito. Se llama Lila Leli, de Silvana Estrada. Y saludo precisamente la línea Silvana Estrada. Silvana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal?
Bien, muchísimas gracias, Silvana. Y bueno, pues esto que estamos escuchando de fondo, pues que suena muy bonito, Silvana. A ver, cuéntame un poquito de esto de Lila Leli.
Mira, Lila Leli es una canción que escribí hace bastante tiempo y que apenas está viendo la luz. Es una canción que quería escribir por ese momento. Estaba escuchando mucho como a Juan Luis Guerra, muchísima música haitiana también. Y bueno, quería escribir algo así, como que me hiciera bailar y que me hiciera sonreír. Y también por ese entonces estaba como escribiendo muchas décimas y bueno, fue como meter todo lo que me estaba ahí como comiendo el cerebro en una licuadora y salió la Lila Leli, sí.
Me encanta todo lo que me estaba comiendo. Y se está estrenando hoy, ¿verdad?
No, salió la semana pasada.
Salió la semana pasada.
Y me tiene muy feliz porque fue una canción que toqué mucho tiempo de gira. Yo paso mucho tiempo de gira y fue una canción que estuve como probando mucho en vivo y tal. Y fue muy especial porque siento que el proceso de producción fue en vivo, pues, en el escenario, como viendo la reacción de la gente, si les gustaba más un intro o sin intro, si les gustaba más como alargar la parte en medio o hacerla a la mitad, no sé. Entonces me pone muy feliz que mucha gente ya conoce esta canción y por fin pueden tenerla.
Oye, pero a ver, ¿y cómo sucede eso, Silvana? Estoy platicando con Silvana Estrada, con esta canción preciosa que se llama Lila Aleli. A ver, ¿cómo sucede esto? Es decir, tú la vas cantando y ¿cómo vas midiendo, pues no sé, la reacción de la gente? ¿Cómo vas incorporando esa reacción a una versión pues como la que hoy ya estamos escuchando?
Pues es súper bonito. Yo no tengo esta suerte, ¿no? De todo el tiempo, de poder tocar todas las canciones que hago y probarlas en vivo. La verdad que esta fue como, me gustó tanto desde el principio y a mi set le hacía tanta falta, creo yo. Bueno, a mí me hacía falta como una canción así, que la empecé a cantar. En cuanto la hice, fue como, bueno, ya nadie la conoce, pero la voy a meter en mi show, no me importa nada, ¿no? Y fue muy bonito porque en verdad sí, o sea, por ejemplo, la primera vez que la canté fue guitarra y voz, ¿no? Todavía no la había montado con la banda. Y me acuerdo mucho la gente como empezando a tararear, o sea, como que sí me di cuenta como, ah, aquí hay como un afán de cantar todos y todas juntas, ¿no? Y entonces por ahí fue como, bueno, pues voy a hacer el intermedio de la canción, que es como un coro de voces, ¿no? A capela. Y luego, pues eso, ¿no? Total, ya montamos con la banda, empezamos a tocar la canción en vivo, incluimos esta parte así a capela donde toda la banda canta y la gente se emociona un montón y aplaude y baila, etcétera, ¿no? Entonces sí fue como ir viendo las reacciones de la gente y también pasó al revés, o sea, como tuve tanto tiempo para probar cosas, probé cosas que cero que ver, o sea, como que cortaba la forma o la alargaba, no sé qué, y veía que bueno, que de repente eso no tenía tanto sentido y en fin, fue un proceso como de producción ahí en vivo y en directo.
Oye, y además, la verdad es que no me imaginé eso, pero hace todo el sentido. Es decir, que pruebes una canción en vivo y al probarla en vivo, pues sentir qué se puede hacer con esa canción y cómo va viviendo mejor. La verdad es que no me lo imaginaba así como ese proceso y como dices, meter y sacar cosas hasta tener una versión así. Ahora, una vez que tienes una versión como esta, ¿la sigues probando, Silvana, o ya dejas que vuele y que tenga su propia vida?
No, yo creo que una vez que ya está suelta, bueno, pasan cosas muy bonitas, ¿no? La primera cosa que pasa es que la gente la hace suya, se la aprende, hace sus versiones. Y ya yo, la verdad que intento por un rato tocarla, pues eso, como la versión de que la gente conoce. Luego, o sea, es cierto que uno también se empieza a aburrir y empieza a hacer cambios y te inventas cosas y versiones y tal, pero bueno, espero que la paciencia me regale unos meses de poder tocar esta canción como es.
Pues a mí me encantó, la verdad es que a mí me encantó.
Ay, muchas
Oye,
gracias.
Y Silvana, ¿qué traes en puerta? ¿Vas a presentarte? Entiendo que sales también de viaje. A ver, cuéntanos un poco.
Pues mira, ahora este año voy a estar sacando música nueva todos los meses, hasta octubre que sale el disco. Estoy súper emocionada, yo estuve 3 años trabajando en este disco, autoproduciendo. Fue un viaje así como muy, muy hermoso que creo yo que me cambió la vida. Y ahora pues eso, por fin compartir la música. En septiembre salgo de gira por Latinoamérica, por Europa, por Estados Unidos, y el próximo año empiezo gira en México, así que estoy realmente muy feliz.
No, bueno, pues a mí me encanta, por supuesto, porque va a decir para poderte ver también por acá. Y bueno, con esto tan bonito que se llama Lila Alelí. Y a ver, para despedirnos, y gracias Silvana por estos minutos, ¿con qué te quedas? A ver, ¿en qué momento de repente en algún concierto dijiste, aquí ya pegó? ¿Cuando viste que estaban todos o en qué momento?
¿Sabes? Cuando supe que era una canción, que iba a ser una canción importante para mí y para la gente con la que comparto los conciertos. Cuando llegamos, la tocamos en una ciudad, luego la tocamos en otra ciudad, y para la tercera ciudad la gente ya se la sabía, porque alguien había subido un video a YouTube o a TikTok o una de estas cosas, y entonces ya para cuando llegamos a la ciudad 3, la gente ya la estaba cantando, o sea, como que ya se sabía los versos, ya se sabía el coro, y pensé, wow, okay, qué bien.
Qué maravilla, también para lo que sirven todas estas plataformas. Pues, de verdad, a mí me encantó, y sí, por eso dije, a ver, vamos a platicar unos minutos contigo. Gracias, Silvana querida, por abrazarnos el corazón con tus canciones. Te mando un fuerte abrazo de regreso, y espero verte muy pronto. Gracias.
A ti, muchísimas gracias. Abrazos,
un abrazote. Silvana Estrada con esto que se llama Lila Alelí. A ver, súbelo otra vez, mi George.
Si acaso fuera distinta la luna del pensamiento por descifrar lo que siento callada junto a tu almohada, si acaso te imaginaras todo el dolor que ha causado este anhelo desbordado por conocer la ternura de tu boca.
Bueno, pues ahí está. Por supuesto, esta la vamos a incorporar de inmediato a nuestra lista ahí en Spotify, así las rolas W, ahí está, para que ustedes las puedan escuchar todas estas canciones cuando quieran. En fin, nos queda todavía mucho, mucho por delante, señoras y señores. A esta hora ya nomás mi té muy frío, que por cierto, hace rato me decían que había escasez de té negro y té verde, pero ya todo el mundo me dijo que no hay escasez de té negro y té verde, así que bueno, pues ya se dio este debate, que si hay té negro o té verde, lo que me dicen es que sí hay, pero bueno, por lo pronto, esto que suena así de bonito nos sirve para arrancar esta hora. ¡Súbanle!
Llévatelo todo, que sin ti aquí nada crece. Me voy a volver al campo, que aquí se me fue la dicha. Ahí te dejo mi sonrisa, sin ti para qué la quiero. Mi amor es como un lucero que brilla sin que lo mires, detrás del azul del cielo, soñándole la alegría y que le ayude a vivir. Sabrá Dios cuánto te quiero. Ay, 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 llévatelo todo, que todo te pertenece.
entre las 8 entidades que son prioritarias, pues se deja de señalar algunas en donde la extorsión es cosa cotidiana, como Morelos, como Tamaulipas, como Baja California. Y si no aparecen en esas listas es porque no tienen denuncias los estados. Y si no tienen denuncias es porque la gente no confía en ir a denunciar. Entonces se requiere mucho más que el 089 para generar condiciones de confianza en los ciudadanos.
Todo bien. Vamos a hacer una transición buena, tersa, por el bien de México. Todo está en orden. Gracias.
¿Qué temas trataron?
Todo el tema de la transición de la corte, la parte del consejo de la judicatura. Vamos a constituir grupos de trabajo para ir avanzando.
Pues vamos avanzando. Y fue buena la declaración que, pues que haya tranquilidad en México de que va a ser una transición. Eso fue lo que declaró el próximo presidente de la Corte. Dijo, pues, va a ser una transición institucional y puede estar tranquilo el país.
Hoy estamos ante el Poder Judicial de la Federación, de lo que todavía queda de Poder Judicial de la Federación, porque interpusimos una acción de inconstitucionalidad. Una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley que todo este país ahora ya conoce, una ley en Puebla como la ley censura.
During this time, we are moved by the many countries around the world who have expressed their condolences. We are thankful to our regional partners, including our friends and neighbors in Mexico, who generously have sent brave firefighters and members of their civil protection water rescue teams to support the search and rescue efforts in Kerrville, Texas.
Así las cosas.
9 de la mañana con 21 minutos, los sonidos de la noticia, los sonidos con los que estamos arrancando a la hora ya actualizado, con lo que hemos tenido y con lo que se ha dicho desde la mañanera. Escucharon ustedes la voz de Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, esta mañana aquí conmigo en Así las Cosas. Habló sobre la estrategia nacional contra la extorsión que se presentó desde el gobierno federal el fin de semana pasado y también ayer en la mañanera. Ya está completa la conversación con Francisco Rivas en todas nuestras plataformas digitales. Luego la voz de Hugo Aguilar, el próximo presidente, ministro presidente de la Suprema Corte. Ayer, al salir de su reunión con la actual presidenta de la Corte, con Norma Piña, como ya escucharon, dijo que todo estuvo bien, que acordaron la transición, tal como nos lo había adelantado aquí en estos micrófonos la semana pasada. Y hoy en la mañanera, como ya escuchaban, la voz de la presidenta Sheinbaum dice que vio bien la reunión entre la ministra presidenta Norma Piña y el próximo titular de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz. Y después la voz de Jorge Romero, presidente del PAN, ayer en conferencia de prensa fuera del Poder Judicial, tras presentar acción de inconstitucionalidad en torno a, bueno, pues todo lo que ha sucedido respecto a esta reforma al Poder Judicial. Y finalmente la voz de Tammy Bruce, la portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, ayer en conferencia de prensa, dice que nos conmueven los numerosos países de todo el mundo que han expresado sus condolencias después de estas inundaciones y las muchísimas muertes que generaron allá en ese estado. Dice, agradecemos a nuestros socios regionales, incluidos nuestros amigos y vecinos de México, que generosamente han enviado a valientes bomberos e integrantes de sus equipos de rescate acuático de protección civil para apoyar las labores de búsqueda y rescate en Kerrville, Texas. Hoy nos fuimos nuevamente hasta allá, hasta Texas, para tener una actualización de lo que ha estado sucediendo. Y miren, el día de hoy la presidenta de la República ya se refirió a varios asuntos de los que hemos hablado también aquí en este programa. Se refirió, por ejemplo, a la gentrificación. Estos días hemos estado hablando de este fenómeno, la gentrificación, que al final es una muestra clarísima de la ausencia de políticas públicas en cuanto a la vivienda en México y en muchísimos otros lugares, y la forma en la que terminan siendo expulsados quienes viven, nacieron, pertenecen a colonias y a barrios, y que tras la irrupción de quienes en algún momento dado tienen otro poder adquisitivo y por lo tanto pueden ir adquiriendo vivienda, rentando vivienda, usando también locales comerciales de otra manera y por lo mismo elevando el costo de los mismos, pues terminan siendo expulsadas hacia periferias, pues que los llevan a tener 3, 4, 5 horas al día de transporte para poder llegar a trabajar, y obviamente una merma brutal en su calidad de vida. Aquí hemos hablado de ello en varias ocasiones. elecciones. Esta misma semana, después de las protestas aquí en la Ciudad de México, tuvimos voces como la de Jacaranda Correa, el lunes una periodista documentalista que estuvo en las protestas aquí en la Ciudad de México. Ayer hablé con el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, con César Cravioto. Hablamos de que hay que disociar también el tema de la gentrificación con la extranjería como tal, porque esto no es un asunto solamente de personas que vienen de fuera a vivir a México y aprovecharse de, sino que tiene que ver con un fenómeno, insisto, de ausencia de políticas de vivienda claras y asertivas para que las personas tengan eso, el derecho a la vivienda. Así que de todo esto hemos estado hablando aquí en estos micrófonos, y hoy le preguntaron a la presidenta también sobre esto, sobre la gentrificación, y esto fue lo que dijo.
Tiene que atenderse de manera integral el que no se encarezca el nivel de vida en la ciudad y particularmente el costo de la renta y de la vivienda. ¿Cómo se hace? A través de distintos mecanismos y también construyendo vivienda social, que es lo que nosotros estamos haciendo. Recuerden que todo el proceso de las nuevas viviendas que estamos haciendo no lo estamos haciendo alejado, no lo estamos haciendo en la periferia como se hizo durante mucho tiempo, sino cerca de los lugares de trabajo. Entonces, hay que atender el fenómeno de la gentrificación.
Bueno, esto fue lo que dijo, y sí, de verdad hay que atenderlo. Por ahí dicen algunos, esto es solo un asunto de libre mercado. No, existe algo que se llama el derecho a la vivienda y debemos, por supuesto, detenernos en ello. De eso, a destrozar en las protestas y demás, es una cosa completamente diferente. De ello ya hablé el día de ayer, pero sí, la exigencia de vivienda justa, sin lugar a dudas, es algo que hoy está sobre la mesa en muchísimos lugares, México incluido. Y bueno, la presidenta habló también de las madres buscadoras. Miren, hace ratito escuchaban ustedes a dos personas, no solamente madres, una madre buscadora, una esposa buscadora también, que desde hace años tienen desaparecidos a sus seres queridos. Y a mí me impresionaron varias de las cosas que hace un ratito aquí en estos micrófonos nos decían Beatriz Zapoteco Neri, madre buscadora de la colectiva Buscando Justicia por los Nuestros, y Mari Martínez, madre buscadora del Comité Amor y Fe de Honduras. Y nos decían, por ejemplo, Beatriz Zapoteco dice, pues es que yo estoy en un lugar muy pequeño, en Guerrero, yo ni sabía que existía el fenómeno de la desaparición. Vinieron por mi marido, se lo llevaron, yo no sabía ni a dónde tenía que ir a reclamar. Finalmente fui a Chilpancingo, traté de hablar con las autoridades, nunca nadie nos hizo caso, han pasado años, dice, y a mi marido llegaron por él. O Mari Martínez, que dice, mi hijo salió de Honduras para llegar a Estados Unidos, él quería una vida mejor para su familia, para nosotros, y desapareció aquí en México, dice, posiblemente por Tamaulipas, pero tampoco lo sabemos. Las personas migrantes, cuando desaparecen, son doblemente invisibilizadas porque nadie siquiera se preocupa en buscarlas. En fin, estas voces hace unos minutos aquí en la cabina de W Radio. Hoy a la presidenta de México también le preguntaron sobre las madres buscadoras, sobre los diálogos con las autoridades federales, y esto fue parte de lo que dijo.
Hay comunicación permanente con la Secretaría de Gobernación. Entonces, tienen los colectivos las puertas abiertas para seguir hablando y trabajando con la Secretaría de Gobernación, y ahí donde se requiera apoyo para su protección, se otorga. Entonces, este diálogo que hizo Rosa Isela Rodríguez ha sido muy importante y se va a seguir atendiendo.
Esto fue lo que dice el diálogo de la Secretaría de Gobernación con las colectivas de personas buscadoras. Así que así ha estado la mañanera, y por cierto, la presidenta se volvió a referir a Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto, como saben, ha estado brincando a la conversación pública por ahí, primero por unas declaraciones que hizo sobre el aeropuerto internacional, el que se iba a construir en Texcoco, esto en un documental sobre precisamente el aeropuerto, la cancelación del mismo, y bueno, pues ahí habló de lo que significó esta cancelación. Esto no fue tan bien tomado, sobre todo por el oficialismo, y luego brincó también a la escena informativa porque se le señala de haber recibido recibido una gran cantidad de millones de dólares cuando México adquirió este software espía Pegasus. Esta nota que salió desde una publicación en Israel y fue retomada aquí en México por el periódico Reforma, por La Jornada, además. Luego el expresidente Peña Nieto, pues en sus redes sociales dijo que esto era falso. También el día de ayer dio una entrevista y dijo que, el lunes, perdón, y dijo que todo esto era falso. Bueno, la presidenta hoy se refirió a esto y le preguntaron tal cual si había un pacto de impunidad, porque ya saben que desde que dejó la presidencia, pues como que Andrés Manuel López Obrador nunca lo tocó, ¿no? Ahí estaba, solito, Peña Nieto, nunca lo voltearon a ver. López Obrador se fue contra Calderón y contra Fox y contra quien se pusiera frente a él, contra todos. La presidenta de México se ha ido contra Zedillo, etcétera, pero nadie toca a Peña Nieto. Y siempre la pregunta es, ¿hay o no hay un pacto de impunidad?
No hubo pacto de impunidad. Es más, hubo una consulta pública de si se juzgaba a los expresidentes. No alcanzó el número suficiente de votos, pero hubo una consulta pública. Entonces, no es que haya habido un pacto de impunidad. Lo que dijo entonces el presidente López Obrador, que es público, es: nosotros nos interesa de aquí en adelante. Y quien tiene que explicar si fueron pruebas suficientes, si no fueron pruebas suficientes, y qué pasó con esa demanda, pues es la fiscalía. El fiscal y la fiscalía, o los fiscales que ven estos temas, pues son los encargados de explicar con más detalle este tema.
Bueno, dice la presidenta que quedaron en que de aquí para adelante. No es tan así, presidenta, porque López Obrador por lo menos todo el tiempo se iba de aquí para atrás. Todo el tiempo hablaba de los que le antecedieron, menos Peña Nieto. Y la propia presidenta de México, pues contra Zedillo se va una y otra y otra y otra vez. Entonces, así como que de aquí para adelante no muy se la creo, presidenta. Lo que sí llama la atención es que de Peña Nieto prácticamente no han hablado hasta ahorita. Ya veremos esto qué significa. En fin, así han estado las cosas, ya lo saben también, lo platicábamos con Enrique Quintana. Trump anda ahí jugando a los aranceles, anuncia nuevos aranceles. El que pudiera preocupar más es el arancel al cobre, aunque también los gravámenes a los productos farmacéuticos. Y en el caso de México nos afectaría sobre todo si no son solo medicinas, sino también insumos médicos. México es uno de los grandes productores de insumos médicos en el mundo. Ya veremos qué es lo que dice el señor Trump. Y bueno, antes de irme al corte, vamos con otra historia más. Ustedes lo saben bien, aquí en estos micrófonos hemos abierto los mismos a varios reporteros en el marco del trabajo que estamos haciendo con el Observatorio Ibero sobre el sistema de justicia que dirige la doctora Ana Laura Magaloni. Aquí hemos estado hablando de lo que pasa con la justicia, sobre todo a nivel local. Ayer hablábamos del Estado de México, de estos cursos que se le están impartiendo a jueces y magistrados que resultaron electos, o más bien a los que resultaron electos y que van a ser jueces y magistrados y que no tienen ninguna experiencia para hacerlo. Un gran trabajo el que presentamos el día de ayer. Y hoy saludo nuevamente en la línea a Paris Martínez, reportero. Paris, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Gaby, muy buenos días, muchas gracias por invitarnos.
No, gracias a ti, Paris. Se publica hoy este texto en Animal Político. Gabriela busca recuperar a su bebé, pero no encuentra un juez en la Ciudad de México que la atienda. A ver, cuéntanos, Paris, ¿qué fue lo que investigaste?
Mira, y lo que hemos estado revisando son las estadísticas de desempeño del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y nos dimos cuenta, a partir de estos mismos datos oficiales, que luego de que fue aprobada la reforma judicial, es decir, a partir de enero, lo que lleva 2025 de avanzado, el desempeño del Tribunal Superior de Justicia ha disminuido sensiblemente en lo que toca a la justicia familiar. Por ejemplo, en estos meses después de la reforma, se desplomó el número de expedientes nuevos atendidos, disminuyó 36% el número de expedientes atendidos, en comparación con el mismo periodo del año anterior. La eficacia en las diligencias practicadas en materia familiar disminuyó 19%, el porcentaje de audiencias efectivamente desahogadas disminuyó el 12%, y entonces, bueno, pues nos fuimos a buscar esto en qué se traducía para las personas que son usuarias del sistema de justicia, y nos encontramos con Gabriela Pérez Ruiz, que es una madre de 36 años de edad, a la que su expareja le robó a su bebé en abril pasado. Y desde abril, Gabriela pues tiene dos prioridades básicas en su vida. Una, lograr que el sistema de justicia la voltee a ver, la atienda efectivamente, y por el otro, impedir que su organismo deje de producir leche materna, porque su bebé es lactante y ella tiene la esperanza de poderlo recuperar de manera oportuna para poder seguir pues asistiendo a su desarrollo. Hay que subrayar que el tema de la lactancia no nada más tiene que ver con la alimentación diaria, sino que nutrientes, defensas, etcétera, se le transmiten a los bebés en este periodo que es insustituible, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué no escuchamos un poco la voz de Gabriela explicando este problema? Y luego volvemos a ver qué nos dicen los expertos al respecto.
Venga. Soy Gabriela, tengo 35 años actualmente. Hasta hace unos meses me dedicaba al hogar, a cuidar a mi hijo. Nace mi bebé en 2024, en junio, y comienza mi pesar con su padre. Cuando logro tomar acción y decir ya no más a la violencia, él me corre de mi casa y me quita al niño. Fui a dar al Centro de Justicia para Mujeres Libres de Violencia y me dijeron que me presentara yo en los juzgados y que literal llegara con el juez directo y que le dijera: esta es mi situación, quiero medidas de protección familiares, ayúdenme. Y no procedió, que según era Semana Santa, entonces cerrados. Entonces yo no he logrado llegar al juzgado, o sea, tener un acercamiento con la persona, con el juez, no lo he tenido. Pues se supondría que si es una urgencia, pues no debería de tardar tantos meses, ¿no? Porque a lo que yo entiendo como urgencia, pues es prioridad, ¿no? Entonces ellos defienden mucho que el derecho de los niños y todo de las infancias, pero realmente no hacen nada, ¿no? Cuando hice mi denuncia principal, yo ahí lo dije, ahí lo mencioné: mi hijo es lactante, o sea, mi hijo todavía toma pecho, con la esperanza de que si pronto esté conmigo de nuevo y pues a poderle dar de nuevo pecho el tiempo que pues que lo requiera, ¿no?
¿Qué historia, París, no?
Muy triste. Bueno, nos acercamos también a abogados y especialistas en derecho familiar de la Ciudad de México para saber, pues bueno, por qué una reforma legal terminaba en la realidad convirtiéndose en este tipo de retrasos. Entonces nos explicaban, bueno, la reforma que llevó a la elección judicial del pasado 1 de julio, junio, perdón, pues estableció distintos contextos y adversos para los jueces. En primera, aquellos que querían apostar por su jubilación, pues se jubilaron y dejaron sus juzgados paralizados, claro. Porque aunque en el momento en el que un juez deja de atender un juzgado, sube por Ministerio de Ley el secretario de acuerdos a ejercer las labores del juez, pues bueno, ese mismo secretario deja vacante su chamba, claro. Y de todas maneras el juzgado se paraliza. Pero no nada más eso, pues también hubo muchos jueces y juezas que buscaron la reelección, y entonces durante los meses posteriores a diciembre de 2024, pues se concentraron sobre todo en buscar votos, y no tanto en desahogar los temas pendientes en sus juzgados, y lo mismo que decíamos hace un momento, hubo muchos secretarios de acuerdos que y le apostaron al ascenso por la vía del voto popular, y entonces también dejaron abandonada su chamba como secretarios, y todos los casos que estaban en esos juzgados familiares pues llevan detenidos y todos estos meses. Y además nos explicaban los expertos que sin ningún tipo de preparación para su personal, la Ciudad de México decidió poner en operación el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares y el Código Nacional que tendrían y que aplicar todos los estados. Bueno, todos los estados tienen 2 años más para prepararse para implementar este nuevo ordenamiento. La Ciudad de México decidió hacerlo ya, sin darle formación a los operadores del sistema de justicia familiar, Entonces nos explicaban los expertos, pues esto también detiene los procedimientos porque pues la gente no sabe cuáles son los nuevos trámites que tienen a su cargo. Y por último, para los y las lectoras que se quieran acercar al detalle que de esta información que está publicada en Animal Político en alianza con el Observatorio, pues bueno, tenemos también la historia de otra mamá, la señora Paola, que llevaba 5 años luchando porque se aprobara un operativo para la recuperación de sus hijos. Y también ante la ausencia de jueces, de secretarios de acuerdos que vigilen el procedimiento de los demás operadores del sistema de justicia, pues bueno, teniendo ya a los policías afuera del domicilio que debían catear para recuperar a sus hijos, pues una actuaria de un juzgado familiar de la Ciudad de México pues se arregló en corto con la persona cuyo domicilio iba a ser cateado y se canceló. 5 años de trabajo para esta mujer que venía luchando por recuperar a sus hijos.
Imagínate el nivel de frustración, mano. El nivel de frustración, el dolor.
De frustración, ¿no? de tristeza, la depresión de estas familias y sobre todo la afectación para estos niños. Por ejemplo, estos niños que iban a recuperar en este operativo, son dos niños que llevan todo el año sin asistir a la escuela precisamente porque su papá los está escondiendo.
Qué cosa, mano. No, pobres, qué cosa, pobres niños. De verdad es impresionante, París, y es muy importante poner sobre la mesa esto, ¿no? Es decir, la reforma trajo consigo, pues, esto, la parálisis en los juzgados, como dices, los que se fueron a hacer campaña, los que se jubilaron, pues, porque ya no iban a participar y prefirieron tomar la jubilación más temprana, que era una oferta. En fin, se fueron saliendo, se van quedando estos juzgados sin la gente suficiente, y esto afecta a las personas en concreto, a Gabriela, que no puede recuperar a su bebé, a esta otra madre que comentas que tras 5 años no puede recuperar a sus hijos. Híjole, y nos habían dicho que esto era por una mejor justicia. Gracias, querido Paris.
Es un experimento bien doloroso en donde la ciudadanía fueron los conejillos de India.
Muy doloroso, así es como lo dices, así es, muy doloroso. Gracias, Paris, te mando un abrazote.
Abrazo de vuelta.
Gracias. Este trabajo que se está publicando en Animal Político en el marco del trabajo del Observatorio Ibero sobre el sistema de justicia. Y esto, pues bien, pues es que, ¿saben qué? Pues vienen las elecciones, yo no voy a participar, mejor me jubilo antes. Oigan, yo sí voy a participar, entonces voy a ir a hacer campaña. Y los juzgados se fueron quedando sin gente y las personas se fueron quedando sin justicia.
Así las cosas. Teléfonos en cabina. 55-5166-8900. Lada sin costo. 807-1814-14.
Your comedy show. Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. All right. Hemisferio Derecho. Con Tito Garza Onofre.
Soy un abogado muy profesional. He dedicado mi vida entera a estudiar.
En Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 45 minutos, mi querido doctor Tito Garza Onofre. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, profe? ¿Cómo está? Pues bastante bien, ya de vacaciones acá en la universidad.
¡Qué bárbaros! Sí,
no se puede estar mal.
De hecho, se oyen por ahí hay unos delfines en donde tú te encuentras, pero bueno. Oye, querido, a ver, me llama la atención el tema de hoy, esta reflexión sobre cómo el derecho puede ordenar mejor nuestras sociedades. Un poco todo lo que se ha hablado, por ejemplo, del fenómeno de la gentrificación y demás, pero ¿por dónde le entrarías, Tito?
Claro, Gaby, con mucho gusto hacer una reflexión y sobre todo a partir de lo que acabamos de escuchar y que me permito celebrar el observatorio que ha hecho la Universidad Iberoamericana. Son historias terribles, son historias que no deberían de pasar de este error histórico que es la reforma judicial. Y sin embargo, hay que seguir impulsando y ojalá que todas las escuelas de derecho se sumen o hagan sus observatorios, ¿no? Dicho esto, en efecto, el derecho, Gaby, tiene mucho potencial y por eso seguimos hablando del mismo y por eso, a pesar de los retrocesos, a pesar de que hay cosas que no nos terminan de gustar, la vocación del derecho, una de sus funciones es ordenar la vida social, ¿sí? La vida social tiene muchas complejidades, contradicciones, injusticias, y para eso sirve el derecho, Gaby. Y por eso dije, bueno, si hemos visto cómo están los temas propiamente de injusticia, con los retrasos ahora con la implementación de la reforma. Vemos todo lo que pasó, el debate de la gentrificación, que si se debe o no usar la fuerza pública o no, o que si se debe darles la oportunidad de protestar de esa manera. Aquí se nos olvida algo fundamental, Gaby, que es que el derecho debe servir para evitar esas confrontaciones y el derecho debe servir para ponernos de acuerdo, ¿no? Y el ejemplo que me encanta poner y que ha sido ya hasta un poco trillado, pero es que, Gaby, antes se podía fumar incluso dentro de los aviones, en los espacios cerrados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y a través de leyes, a través de políticas públicas, ahora vemos que el cigarro ya es socialmente un problema para aquellos fumadores pasivos, ¿no? En ese sentido, lo que no se nos olvide, si el tema de la regulación de la vivienda, si el tema propiamente de cómo ciertos lugares han ido adquiriendo relevancia económica y en eso ha encarecido la zona, eso se puede regular a través del derecho. Nada más que no se nos olvide, Gaby, el derecho funciona a través de la política, a través de operadores, a través de liderazgos. Y si esos liderazgos, que es un poco mi crítica, si en esta Ciudad de México, que lleva más de 20 años, 25 años gobernada por gobiernos de izquierda, no se han dado la tarea de regular eso, entonces el problema me parece que es más complejo de limitarlo a unas manifestaciones y unas protestas. Entonces sí creo que hay que entender que el derecho va a servir para ponernos como sociedad de acuerdo en cosas que parecerían que no son acordables.
Sí, y justo lo que te escucho y me parece fundamental, porque hablamos, por ejemplo, si estamos hablando del tema de la gentrificación, o sea, hay gente que dice, no, a ver, que esto esté abierto al mercado y si alguien quiere pagar más, que pague más, y si alguien no lo puede pagar, pues que se vaya. Pero este individualismo, digamos, feroz, pues es justo, digamos, destructor de cualquier posibilidad de colectividad.
Claro.
En una sociedad que sí lo requiere, Tito. No podemos dejarlo todo abierto a, pues, el que tenga más lana que lo pague y ya, ¿no?
Claro, Gaby. O sea, eso que acabas de decir es un atentado directo al corazón del derecho. El derecho, si cada quien buscaría reglas individualizadas, si cada uno de nosotros buscaría lo mejor para sí mismo desde una óptica enteramente egoísta, pues no tendría necesidad de existir el derecho, porque eso no sería derecho, sería la ley de la selva, ¿no? Uh-huh. El derecho busca puntos comunes, el derecho busca darle sentido de pertenencia a comunidades políticas diferentes, ¿no? Entonces el derecho tiene que tener consideraciones para todas las personas, a pesar de que no nos pongamos de acuerdo. Eso es de lo que se trata, que el derecho cada vez busque alternativas para hacer justicia en todos aquellos temas que no nos hemos podido poner de acuerdo, ¿no?
Pues qué importante sobre todo, y que lo escuchen muchos de los que creen que esto se resuelve de otra manera. Se puede resolver de muchas maneras, nada más veamos lo que vamos destruyendo en el camino. Gracias, querido Tito, te mando un abrazote.
Que sea buen miércoles, profe. Aquí nos vemos cada 15 días.
Igualmente, es el doctor Tito Garza Onofre, que ya saben, cada 15 días está aquí con nosotros. Y sí, pensemos en eso, porque implica lo colectivo por encima de lo individual.
Así las cosas. Redes sociales en X y Facebook, @ Así las cosas W.
W Radio 96.9 es
noticias,
entretenimiento
y deportes
al aire
para todo México.
Si es radio,
es W.
Hola, soy tu algoritmo y ya sé que quieres un Mitsubishi.
Estrena un Mitsubishi Motors con tasa desde 4.9% solo con Mitsubishi Motors Financial Services. Válido solo este mes. Más información en Mitsubishi-Motors.mx. Nuestro origen es la calidad.
Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
Con Walmart Express, vive el sabor selecto del Mediterráneo. Enamórate de los ingredientes únicos de la cocina mediterránea, como pastas, vinos, chocolates, pan y más. Walmart Express.
Una vez más, el Domo de Cobre se ilumina con energía y ritmo. The Best of I Love Dance. Con las actuaciones de Corona, Dr. Albán, Wefield, entre muchos más. 19 de diciembre, Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o gánalos escuchando la programación en vivo de W Radio. The Best of I Love Dance. It's my life. W Radio. Radio te invita.
Las elecciones del Poder Judicial de la Federación fueron posibles gracias a
cada CAE que recorrió las calles.
A todas las personas funcionarias de casilla por su valioso tiempo.
A las observadoras y observadores por vigilar nuestras elecciones.
A quienes votaron por primera vez.
Y a quienes siempre participan.
Gracias por informarte y ejercer tu derecho a votar.
Ahora toca estar al pendiente de los resultados. Infórmate en INE.mx.
Nuestra participación fortalece la democracia.
INE.
¿Eres de los que junta y usa sus monedas o las dejas olvidadas? ¿Qué crees? Ahora estoy apurado yendo a trabajar y me faltan 5 pesos para recargar la tarjeta del camión. ¿Me ayudas a encontrar monedas para llegar a tiempo? Tenemos unos segundos todavía, pensemos. ¿Cuáles son esos lugares típicos donde siempre hay alguna? Bolsillos, charola de las llaves. Cada moneda cuenta. Puede sacarnos de un apuro, incluso sirven para darnos un gustito. Mejor ponlas a circular y no las olvides, porque juntas hacen la diferencia. Banco de México.
Durante el último año, en el Senado de la República aprobamos más de 20 reformas constitucionales
que amplían y garantizan derechos para mujeres, niñas, niños, adolescentes,
pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y trabajadoras.
Porque cada reforma no solo cambia leyes,
es un acto de justicia social que se siente en cada hogar,
en cada historia.
Senado de la República.
66ª Legislatura.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Al visitarlos, evita las fogatas y no arrojes colillas de cigarros. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Tu reporte puede salvar un bosque y muchas vidas. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos.
Gobierno de México.
En la Comer y Fresco, ahorrar pinta bien con el 4x2 en todo el departamento de cosméticos. ¡Sí, 4x2! Hasta julio 18.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
Señoras y señores, ¿qué creen? Se nos fue el tiempo. ¡Qué mañanita tan activa, eh! ¡Qué mañanita tan activa! Y gracias a todos los que estuvieron hoy desde muy temprano. Muchísimos comentarios a través de todas nuestras redes sociales, lo cual me encanta. Ya saben que nos encuentran en Así las Cosas W, en W Radio México. Y gracias a todos los que nos enviaron sus WhatsAppazos. A mi querido Pisu, dado que hoy tuvimos aquí a las madres y a la esposa buscadora, pues nos alargamos un poco en ello. Mañana retomamos a Pisu. Pero me parecía muy importante aprovechar que estuvieran aquí con nosotros en cabina, pues porque nunca es lo mismo verlas, poderlas abrazar, que hablar, por ejemplo, por teléfono, hablar a distancia. Y bueno, pues hoy, por supuesto, para nosotros fue importante hacer esto. Todo lo que tuvimos hoy, señoras, señores, que fue muchísimo, música, todo lo que tuvimos hoy, por supuesto, lo encuentran en wradio.com.mx. Se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Y ya lo saben, mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.
No me salva de sentir un calor que me estremece, que con tu acento florece, la flor que nunca te di. Ay, 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 ay.